conciernen al deporte, que estás aquí, nos vas a desquitar una noticia que ayer avanzábamos en este programa.
Sí, bueno, era el Día de los Inocentes. La verdad es que os lo currasteis bien, ¿eh? Tú y Rodrigo de Pablo, era una buena noticia, ese interés del FC Barcelona por Isco Alarcón, después de su enfado de no jugar en el Clásico, buscaba minutos, el Barça no es la primera vez que pregunta por él, lo de su perro Messi también fue un buen detalle, ¿eh? Un buen gancho, pero no, Isco de momento se queda en el Real Madrid, seguirá disfrutando la afición de la magia, ¿eh? de Isco, siempre que Zinedine Zidane decida ponerlo en los partidos, claro. Y bueno, pues la historia estuvo bonita, estuvo graciosa, pero bueno, fue una inocentada en el Día de los Inocentes, y no fue la única, Alipio, porque
esto
del deporte da
muchas.
Mucho de
sí. Sí,
mira, he hecho aquí un recuento rápido, la del diario AS reconozco que fue muy buena también, Ángel María Villar, sabes, inhabilitado presidente de la Federación Española de Fútbol, bueno, pues publicaban ayer en portada que pactaba la paz a cambio de ser el jefe del VAR y tener su despacho, su retiro en Santo Domingo de la Calzada. Bueno, esa estaba bien. Y una que yo reconozco que me la tragué y a punto estuve de contarla en el informativo, del Club Deportivo Leganés, que habían instalado una pista de hielo en el césped de Butarque, sobre el césped de Butarque, abierta hasta el 3 de enero, ¿eh? El 4 ya tienen partido de copa, entonces hasta el 3 de enero, y con entrada 5 euros y gratis para los socios. Y dije, joder, qué buena idea para sacar dinerito en esto de las navidades, pero claro, luego a continuación ponían que el equipo ya se había ejercitado sobre el césped de Butarque y dije, no, aquí no puede ser que se monte y desmonte una pista de hielo en tan solo 10 minutos. Y luego el Tres Cantos, equipo de tercera división, que siempre es protagonista de Madrid al Tanto, también estuvo gracioso con el fichaje de Guiza, y que decían que vendían el club a un jeque árabe por 5 millones de euros y que el objetivo era subir a Segunda División B. Así que bueno, inocentadas hubo unas cuantas, nosotros también tuvimos la nuestra con Isco, pero bueno, es la única vez en el año que los periodistas nos permitimos mentir un poquito, ¿no?
Es verdad. Pero bueno, hay otros asuntos que forman parte de la actualidad del día y que, en fin...
Estos son verdad.
Claro, porque esta semana no hay competición de fútbol, pero la semana que viene a tope.
Sí, a tope ya, y bueno, estas noticias ya que contamos son verdad. No tenemos fútbol, sí tenemos baloncesto. Ayer el Real Madrid, por ejemplo, jugó en la Euroliga para cerrar la vuelta, 15ª jornada, y bueno, lo hizo con un partidazo en la cancha del actual campeón de Europa, el Fenerbahce. Era la reedición, además, de la semifinal de la Final Four, de la última Final Four jugada en mayo, y bueno, pues victoria importantísima de los de Lasso, cuarta victoria consecutiva, tan solo de 2, 77-79, y una vez más Doncic firmó otra exhibición con 20 puntos, 10 asistencias, 8 rebotes y 37 de valoración. Y no hay fútbol, pero sí tendremos baloncesto este fin de semana. Hay Liga Endesa y además cerramos el año con un precioso partido, el derbi siempre esperado entre el Real Madrid y el Estudiantes, que se va a jugar el domingo a las 12 del mediodía, y también partidazo con el Barcelona Fuenlabrada. Eso por lo que se refiere a la competición, que la seguimos teniendo en este 2017, pero también hay que recoger otras noticias, por ejemplo, que el Real Madrid ayer fue el gran protagonista en los premios Globe Soccer que se dieron en Dubái, recogiendo 3 reconocimientos a los que optaba: el del mejor club del año, y en las categorías individuales Zidane mejor entrenador y Cristiano Ronaldo uno más para poner en su vitrina mejor jugador del 2017. El entrenador francés fue el encargado de recoger tanto el premio colectivo como el suyo particular.
Je voudrais remercier bien sûr mon président, le Real Madrid, m'avoir donné l'opportunité de pouvoir entraîner cette équipe. Cette équipe incroyable, tous ces joueurs.
Quiero dar las gracias a mi presidente por haberme dado esta oportunidad y quiero dar las gracias por darme esta gran oportunidad. Y sin ellos este trofeo no hubiera sido posible.
Y no estuvo presente en la gala Cristiano Ronaldo, solo Zinedine Zidane fue el único representante ayer en Dubái del Real Madrid, pero sí agradeció el premio a través de videoconferencia.
Para mí es un momento muy especial y estoy muy contento de haber recibido este trofeo. Y tengo que agradecer a mis compañeros de equipo, al Real Madrid. Ha sido un año increíble. He ganado muchos trofeos colectivos, individuales. Y muchas gracias a todos los que me votaron. El año que viene, por favor, haced lo mismo.
Además, la Liga Española fue reconocida como la mejor competición del año. Carles Puyol y Totti fueron reconocidos por su carrera deportiva y Marcelo Lippi por su carrera como entrenador. Un Real Madrid que vuelve mañana ya al trabajo. Recordamos que el primer compromiso será en Copa del Rey el próximo jueves 4 de enero ante el Numancia. Y mañana ese entrenamiento será a puerta abierta. Se han agotado todas las entradas para verlo en Valdebebas. El que sí volvió ayer ya fue el Atlético de Madrid, que hoy viaja a Egipto para jugar mañana sábado ante el Al-Ahli, partido por la paz. Y faltaron en ese entrenamiento pues dos hombres que están en la puerta de salida, Gaitán y Vieto. Sobre este último, el director general del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, confirmó ayer el acuerdo con el Sporting de Portugal para su cesión hasta final de temporada. Y Gil Marín también habló sobre el futuro del delantero Antoine Griezmann. Interesa a muchos, entre otros al Fútbol Club Barcelona, aunque confirmaba que no va a salir ahora en el mercado de invierno, que el club quiere que siga, pero que la decisión final será del jugador.
No te puedo decir, porque no depende de nosotros. Nosotros el verano pasado hemos hecho un esfuerzo muy por encima de las posibilidades reales del Atlético para que se quede. Lo volveremos a hacer en el próximo verano. Hasta el verano, evidentemente, no es imposible que salga. Nos ha costado mucho juntar a estos dos jugadores, a Antoine y a Diego Costa. Yo creo que va a ser muy bueno para los dos. Para nosotros es un jugador muy importante, que ha crecido mucho con nosotros, que nosotros hemos crecido con él, y nuestra intención es seguir creciendo todos juntos, y me encantaría que él siga con nosotros.
Y el domingo será día grande con esa presentación de Diego Costa y Vítolo. A partir del 1 de enero, a partir del próximo lunes, ya serán oficialmente jugadores del Atlético de Madrid, después de la sanción de la FIFA. Y máxima expectación porque ya se han retirado 15.000 localidades en el Metropolitano, en el Wanda Metropolitano, para presenciar esa presentación el próximo domingo. Y por último, el Sevilla, que también tiene noticia. Ayer se oficializaba el técnico italiano Vincenzo Montella. Será el nuevo entrenador hasta el 2019. Mañana dirigirá su primer entrenamiento. Y también el Leganés. Ayer ya acabó las vacaciones. Vuelta al trabajo. Próximo compromiso el jueves, también en Copa del Rey ante el Villarreal. Y buenas noticias para Asier Garitano, porque recupera efectivos con la vuelta de Mantovani, Sio Bastito y Gabriel Pires, recuperados de sus lesiones.
Bueno, ¿y eso es todo?
Eso es todo. Y
de momento.
Y de momento hasta ahí podemos leer. Ampliaremos en el servicio informativo de Onda Madrid a partir de las 2 con Ángel Rubio.
Ajá. Perfecto, pues nada, estaremos también muy pendientes, como no, de la actualidad deportiva. Y entre tanto, nosotros vamos a seguir con otros asuntos que forman parte también de la actualidad y que les contamos de otra manera. Son las 10 y 18 minutos de la mañana.
Onda Madrid. ¡Feliz año 2018!
¡Bienvenida Navidad! En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. ¡Disfrútala!
Gran Plaza 2, Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
La Copa abre el año de fútbol en Onda Madrid. El miércoles, desde las 7 menos cuarto de la tarde, contamos la ida de los octavos de final de Copa con la retransmisión del partido Lleida-Atlético de Madrid. Y el jueves, también a partir de las 7 menos cuarto, Leganés-Villarreal y Numancia-Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid. Cumplimos tus sueños.
Si te duele una muela, llamas al dentista. Si tu bebé se pone enfermo, vas al pediatra. Si te has torcido el tobillo, al fisio. ¿Y si se estropea el cambio automático de tu coche? ¿Lo llevas al taller o lo llevas a Automatic?
En Automatic somos especialistas en cambios automáticos y nada más. Porque nos gusta cuidar de tu cambio automático.
Automatic.es.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
¡Feliz año nuevo!
Hoy me pregunto qué será de ti. Te tuve cerca y ahora estás tan lejos. Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible, es imposible. No me perdono, sé que te perdí. pero expiraron los remordimientos. Fui dictador y el no dejarte ir debió haber sido mi primer decreto. 4 años sin mirarte, 3 postales, un bolero. 2 meses y me olvidaste y ni siquiera me pensaste. Un 29 de febrero andan diciendo por la calle que solo le eres fiel al viento, el mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio. ¿Cómo te atreves a volver?
Pues nosotros no tenemos ningún problema en volvernos, atrevemos con todo, más allá de lo que dice Morat en esta canción, que obviamente nada tiene que ver con este 29 de diciembre que estamos viviendo de este año 2017, que ya está a punto de decirnos adiós y dar la bienvenida al 2018. Entre tanto, aquí en este programa, en Buenos Días Madrid, como hacemos todos los viernes, nos ocupamos, porque es interesante saber cuál es el trabajo y, bueno, pues la disposición de los equipos de emergencias de la Comunidad de Madrid. Y está con nosotros el portavoz de emergencias 112, Javier Chivite. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver, tenemos que, estamos a punto de despedir el año y, en fin, de manera muy especial, el día de Nochevieja, pues son muchas las personas, las familias, en fin, pues que dicen, oye, compramos unos petardos y cuando llegue la Nochevieja, antes o después, pues, en fin, montamos una pequeña fiesta en casa o en la calle, o, en fin, con los amigos. Y eso pues entraña un riesgo. De hecho, hace unos días, el pasado martes, hace dos días, tres días, en Jaén, un niño de 13 años perdía justamente una mano como consecuencia de una explosión de petardos. Y así que conviene, pues eso, reflexionar. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué le podemos decir a todos aquellos que nos estén escuchando respecto a las prevenciones o precauciones a la hora de manejar petardos explosivos o elementos de pirotecnia?
Bueno, pues es verdad lo que decías, que es una costumbre que se ha venido implantando durante los últimos años y la verdad es que es bastante común ya en cualquier, en fin, en las ciudades, en los pueblos de Madrid, pues bueno, escuchar los petardos, ¿no? Ya no solo en Nochevieja, sino durante todas las fiestas.
Claro.
Y sobre todo con los chavales más jóvenes, ¿no? Son los que suelen utilizar este tipo de divertimentos. Bueno, pues en principio, a ver, como norma de precaución básica a la hora de utilizar este tipo de dispositivos, o bueno, petardos, cohetes, ¿no? Lo primero, comprarlos, siempre adquirirlos en tiendas especializadas.
Ajá.
No adquirirlos por la calle, no adquirirlos en establecimientos que no sean especializados, porque podemos creer que compramos un petardo, un cohete, con todas las medidas de seguridad que tienen que llevar estos dispositivos, digamos, y que no sea así, ¿no? Entonces, lo primero, comprarlos en tiendas especializadas y seguir las instrucciones. Normalmente, en el propio petardo vienen las instrucciones de cómo se tienen que utilizar, ¿no? Uh-huh. Como norma general, pues podríamos hablar de que no se lleven los petardos en los bolsillos mientras que estás encendiendo un petardo, porque puede haber un riesgo de que los petardos que lleves en el bolsillo también se enciendan y puede haber un problema mayor. Uh-huh. Que no se disparen desde la mano, y luego hay que tener mucha precaución con el entorno en el que disparamos, digamos, un poco el petardo, ¿no? El que lo encendemos. Pues hay que tener cuidado, por supuesto, de no molestar a la gente, de no molestar a los animales, que eso es algo que suele ocurrir mucho y los animales sufren mucho con los petardos, ¿no? Los perros, los gatos, los animales de compañía que algunos tienen en sus viviendas, bueno, pues sufren mucho y lo pasan realmente mal, ¿no? Hay que tener cuidado, como digo, a la hora de dispararlos con el entorno que tenemos. No debemos hacerlo en un entorno boscoso, en un entorno que haya algunos árboles cerca, porque podemos ocasionar un incendio. De hecho, hace poco hubo uno que los agentes forestales tuvieron que extinguir porque, bueno, pues se encendieron unos petardos y hubo un problema, hubo un incendio de unos cuantos metros cuadrados. Luego también, en cuanto a los cohetes, tenemos que intentarlos dispararlos hacia el cielo, no en horizontal, digamos, sino en vertical, hacia el cielo, para que no pueda causar un problema mayor a cualquier otra persona. Hace unos años en Madrid, incluso un niño pequeño tuvo problemas en un ojo. Yo creo que se quedó sin un ojo porque le impactó un cohete, ¿no? Y luego lo que tú comentabas del niño de Jaén, por supuesto, que fue con un petardo. Hay que tener mucho cuidado porque nos puede ocasionar quemaduras muy importantes el petardo, quemaduras de primero, segundo o incluso tercer grado, o incluso amputación parcial de algún dedo o de alguna mano, que son cosas que a lo mejor pensamos que nunca nos van a ocurrir, pero que luego pueden ocurrirnos, ¿no? Y luego también, por supuesto, una norma básica es no hacerlo dentro de contenedores. Es muy normal ahora, en estas fechas, que los bomberos de la Comunidad de Madrid tengan avisos de incendios en contenedores, y la mayor parte son causados por petardos. También es verdad que hay otros incendios en contenedores causados porque la gente vacía las chimeneas y cuando todavía queda el rescoldo ardiendo un poco, la gente lo lleva en sus cubos de hojalata, eso sí lo hace bien, pero bueno, los echa en el contenedor y luego al final con el viento que hace se aviva la llama y se producen también incendios de contenedores. Entonces, en principio, como digo, como norma básica, no llevar muchos en el bolsillo, tener mucha precaución con el entorno en el que estamos lanzando el petardo, si es un cohete que esté siempre en el suelo y mirando hacia el cielo, y extremar la precaución y utilizar el sentido común, pues no molestar a la gente, ¿no? Aunque la verdad es que es complicado con algunos petardos.
Oye, y una cosa, porque yo no sé si este tipo de productos tienen, digamos, fecha de caducidad, es decir, si se utilizan fuera de del periodo, digamos, que se establece como, en fin, mejor para poderlo utilizar, pierden parte de su naturaleza y entonces, en fin, los resultados pueden ser distintos de los que inicialmente se debe prever.
Claro, claro, yo creo que nos estamos refiriendo a que encontramos un petardo ahí en un rincón, en un cajón, y lo podemos... A ver, pues sí, hay que tener mucho cuidado, claro, porque además las condiciones de humedad en las que se tienen que conservar los petardos son muy importantes porque, en fin, tienen pólvora. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que procurar, si vamos a utilizar unos petardos, porque, bueno, pues queremos, es nuestro capricho, y bueno, pues hay, es verdad que hay municipios donde está prohibido. Estos son normativas municipales que son complicadas porque cada municipio tiene la suya. Es verdad que hay municipios que directamente prohíben este tipo de artefactos y hay otros que sí que lo permiten. Entonces, si podemos hacerlo, como digo, comprarlos, adquirirlos en tiendas especializadas que sean, digamos, del año que lo acabemos de adquirir para luego poder utilizarlos y extremar siempre la precaución, claro que sí.
¿Algún consejo en el caso de los menores, que siempre haya algún adulto que supervise un poco el prender los petardos o los cohetes y demás?
Hombre, eso sería lo ideal, sobre todo en el caso de los cohetes, que son siempre más estruendosos y más peligrosos que los petardos, ¿no? En fin, hay petardos que son petardos que apenas tienen carga y, bueno, no hay mayor problema, pero evidentemente si hay un mayor de edad en la zona, pues muchísimo mejor, ¿no? Sobre todo mayor de edad que tenga sentido común, porque hay mayores de edad que tampoco lo tienen.
Oye, ¿y algún momento especial para la experiencia que vosotros tenéis? Es decir, ¿es en la noche de Nochevieja, es en Año Nuevo, es por la tarde, es por la noche? Porque claro, eso también condiciona, en fin, pues también la previsión de dispositivos que tienen que atender a veces ese tipo de actuaciones que tú nos comentabas de contenedores quemados, en
sí,
fin, llamadas.
Sobre todo Nochevieja. Porque la Nochebuena todavía sigue siendo una fiesta más familiar, que se hace en las casas, que no la gente no sale tanto. Y en Nochevieja, sin embargo, los jóvenes salen muchísimo y los jóvenes normalmente son los que suelen llevar este tipo de dispositivos y para celebrar la fiesta, ¿no? Que, bueno, está bien, pero pero hay que hacerlo con mucho cuidado, sobre todo en Nochevieja. En Nochevieja es cuando suele haber más problemas. Afortunadamente no hay muchos, pero bueno, tenemos que procurar evitarlo y ser responsables para tener una actitud de prevención, para que no, en fin, que la diversión no nos haga terminar la noche de Nochevieja en el hospital.
Oye, ¿y cómo se organiza el dispositivo de los equipos de emergencias del 112 en una noche como esta de Nochevieja? Porque no solamente los sanitarios, también los bomberos, en fin, todo el mundo tiene que estar un poco alerta, ¿no? ¿Cómo organizáis ese dispositivo para una noche que en teoría, en fin, pues sería festiva para todo el mundo, pero justamente vosotros y a veces los equipos de sanitarios también, pues son noches especialmente intensas en lo que a trabajo se refiere, accidentes de tráfico, en fin, problemas con el alcohol, en fin, ¿cómo vivís una jornada como esa?
Bueno, pues en principio se vive como una noche normal, como una noche cualquiera en cuanto a la actitud de los miembros de los servicios de emergencia, eso desde luego. Y luego, bueno, pues hay un refuerzo de los servicios de emergencia, lógicamente, porque al haber más gente, sobre todo en Nochevieja, como digo, que es cuando hay más gente en la calle, al haber más gente en la calle, pues puede haber más llamadas, sobre todo si hay alguna circunstancia que empeore sobre todo circunstancia meteorológica, ¿no? Afortunadamente, ajá, parece que esta noche vieja no va a ser,
no va a ser
una noche vieja lluviosa o una noche vieja de un especial frío. Parece que no lo va a ser, que todavía tenemos que ver que llegue la noche vieja. Entonces, esto sí que, sobre todo el tema de la lluvia y las condiciones meteorológicas, influirían los accidentes de tráfico, que suele haber. Hace como 4 años hubo una noche vieja muy mala de tiempo, muy, muy ventosa, muy lluviosa, y hubo muchísimos accidentes de tráfico, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a los servicios de emergencia de la Comunidad de Madrid, en los bomberos de la Comunidad de Madrid va a haber 200 personas en alerta en todos los parques de la Comunidad de Madrid. En el 112 va a haber 76 personas trabajando. Los agentes forestales, va a haber 60 miembros de los cuerpos de agentes forestales. Y en cuanto al SUMA, va a haber 500 personas en todas las distintas instalaciones y operativos que tiene previsto el SUMA, ¿no? Bueno, pues en total creemos que son suficientes para atender todas las circunstancias que puedan derivarse de la noche vieja. Mm-hmm. Para que la gente, sobre todo, disfrute de la noche, disfrute tranquila. Y que, claro, si hay algún problema, pues podamos responder.
Oye, y otra cuestión que forma parte un poco del día a día de la actualidad. No sé si vosotros, por la experiencia que tenéis y los avisos que recibís, nos lo podéis confirmar. El caso es que ya pasó. En Nochebuena se aumentaron un 40% el número de accidentes y de tráfico. Y parece que en estas fechas especialmente, están en los últimos años produciéndose un mayor número de accidentes respecto a lo que ocurría a lo mejor hace 2-3 años, simplemente.
Bueno, eso hay que verlo, las estadísticas. Precisamente el otro día estaba repasando las estadísticas de Nochevieja de estos últimos años, y es verdad que a veces se producen fluctuaciones un poco espectaculares, 40% claro, para arriba, 30% para abajo, pero también estamos hablando de números que no son muy altos. Entonces, una variación de 5, 6, 7, 10 accidentes de tráfico te supone una variación de un 40% para arriba o para abajo, porque estamos hablando a lo mejor de 25 infracciones de tráfico en la noche, ¿no? Entonces, si hay unos cuantas más por cualquier motivo, bueno, pues parece que el dato es muy espectacular. En principio, las atenciones no suelen tampoco variar con respecto a nocheviejas anteriores, a no ser que haya algún elemento, como decimos, sobre todo elemento meteorológico, que contribuya a que haya mayores problemas, sobre todo con el tema de tráfico, ¿no? O alguna circunstancia muy especial en alguna de las fiestas de Nochevieja, porque haya habido algún problema, algún incendio, algo así, y haya habido muchas llamadas al 112 en referencia a ese suceso concreto, ¿no? Pero de todas formas, nosotros, a la hora de contabilizarlo, luego contabilizaríamos como un suceso, aunque hubiera 50 llamadas asociadas a ese expediente, ¿no? Entonces, en principio no suele haber fluctuaciones muy destacadas. Los datos suelen ser más o menos los mismos. Hay una variación lógica, pero si no hay una circunstancia externa, no suele haber una variación sobresaliente. Vamos.
Oye, Javier, y otro asunto que, en fin, nos ha llamado la atención de forma muy poderosa a todos los medios, como consecuencia, pues, en fin, del caso en sí, y que vosotros habéis actuado. Estamos hablando de ese niño de 3 años que fue, bueno, pues mordido por un perro o varios perros, no sabemos todavía muy bien, y que sufrió la pérdida de las dos orejas, en fin, lesiones graves. Está el niño hospitalizado en la clínica, en el Hospital de La Paz, en situación grave, aunque fuera de peligro, no se teme, por supuesto, por su vida, afortunadamente, pero lesiones graves como consecuencia de que esos perros actuaron de esa manera. ¿Vosotros tuvisteis que llegar allí, a la finca donde estaban los perros?
Bueno, en principio no tuvimos que llegar a la finca porque, bueno, todo comenzó para nosotros, para los servicios de emergencia, a las 9:55 de la tarde de ayer, cuando unas personas trajeron a su hijo de 3 años, a un niño de 3 años, al Centro de Urgencias Extrahospitalarias del SUMA del Molar, el CUE del Molar. Le llevaron allí, le llevaron por sus propios medios, porque decían que le había atacado un perro, ¿no? Entonces, los médicos del CUE observaron que el niño, en principio, pues presentaba las lesiones que has comentado, ¿no? Eran lesiones importantes, sobre todo el tema del arrancamiento de las orejas, el tema de la mordedura en el muslo izquierdo, también heridas faciales, aunque estas heridas eran de menor importancia. Total, que le atendieron los médicos del CUE, que además estaba presente la UBI, que tiene base permanente en el molar. Ajá. Por lo tanto, la atención fue importante y fue muy rápida. Le atendieron los médicos, como digo, le estabilizaron y enseguida le trasladaron al Hospital de La Paz. Cuando un niño presenta esas lesiones, enseguida hay que estabilizarle y trasladarle inmediatamente al hospital para que en el hospital ya se le puedan hacer todo tipo de pruebas para ver qué se puede hacer con ese niño, ¿no? Las lesiones eran de gravedad por todo lo que hemos comentado. aunque en principio las constantes del niño eran estables, entonces no, en principio su vida no corre peligro, por supuesto. Y bueno, lo único que, lógicamente, pues todos los médicos y los trabajadores del CUE, bueno, pues se quedaron muy impactados, ¿no? Porque no es lógico, no es habitual, gracias a Dios, no es habitual que encontremos lesiones de tanta gravedad en un niño de 3 años, ¿no? Entonces, bueno, pues un suceso, pues es una pena de suceso, lógicamente. Es un suceso que hay que atender, lógicamente, y pero vamos, que es una lástima.
Pues justamente vamos a abundar más en ese suceso que les estamos comentando. Tenemos comunicación con Mercedes Martín, que es portavoz de Guardia Civil. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? Bueno, pues en relación a este asunto, ¿nos podría dar información respecto a qué acciones ha llevado a cabo la Guardia Civil en esa finca del Molar, donde al parecer, había varios animales de ciertas características? Cuéntenos.
Bueno, de momento estamos todavía con la investigación, como se suele decir, en pañales. Estamos todavía con el inicio. Nosotros anoche el Servicio de Protección de la Naturaleza, el equipo de investigación de aquí de la Comandancia de Madrid, pues se personaba en la finca, evidentemente, y allí, pues bueno, lo que se localizó fueron 10 perros. 10 perros, evidentemente, todos no son los que supuestamente atacan al niño, pero se recogen en prevención. Estos perros han sido depositados, ahora están depositados en un centro autorizado de la Comunidad de Madrid, y ahora mismo nuestros compañeros del SEPRONA pues están trabajando, evidentemente, para comprobar toda la documentación, tanto sanitaria de los animales, pero también del propietario, ya que el estar en posesión de un perro potencialmente peligroso requiere de una normativa, cumplir una normativa, que es lo que están ahora mismo investigando.
No se sabe exactamente cuál era la situación de esos perros en la finca.
Bueno, evidentemente esos perros para poder, y según nos manifiestan las primeras manifestaciones que tenemos, parece ser que estaba el niño estaba jugando con los animales. Todo eso está todavía en fase de comprobación. Bien. Como decía al principio, estamos en una fase muy preliminar de la investigación y no nos tenemos que conformar con una versión sola, sino que tenemos que tomar manifestación a todas las personas que estaban en la finca.
Y en este caso concreto, ahí, ustedes actúan de oficio, obviamente, ¿o hay alguna denuncia que se haya puesto por parte de los padres o la familia del niño afectado?
No, de momento se ha actuado de oficio, pero evidentemente al haber unas lesiones graves se judicializa, y ahora mismo ya hay unas diligencias judiciales que están abiertas y que están seguidas por un juzgado, o sea que ahora mismo ya hay unas diligencias abiertas.
¿Y sería posible determinar cuál de los perros pudo haber realizado esta agresión al niño de 3 años?
Bueno. Posible seguramente será, pero de momento todavía no se puede decir ni lo podemos saber, porque estamos ahora mismo trabajando con ello.
¿Y el futuro de estos animales, que de momento, como dicen, han sido llevados a un centro autorizado de la Comunidad de Madrid?
Bueno, pues eso se determinará más adelante. Lo primero que tenemos que averiguar es qué perro es el que pudo cometer las mordeduras al niño y provocarle las lesiones, y a partir de ahí pues será lo que determine la legislación y también lo que determine la autoridad judicial.
Ajá. ¿Tienen conocimiento de si los dueños de la finca tenían, digamos, los papeles en regla respecto a la tenencia de estos 10 perros de raza peligrosa?
Eso es lo que se está investigando. Para tener un perro de raza peligrosa hay que tener diferente documentación que está solicitada o que está prescrita por ley. En esa documentación es importante que el propietario esté en posesión de la licencia. Para poder obtener una licencia de tenencia de animal potencialmente peligroso, pues hay que pasar un psicotécnico y también hay que carecer de antecedentes penales. Pero además también es importante el estar en posesión de un seguro que cubra daños, que tiene que ser no inferior a 120.000 euros, y por otro lado es obligatorio que esos animales estén registrados, o bien en el ayuntamiento o bien en el registro de animales potencialmente peligrosos de la Comunidad de Madrid, y eso es ahora mismo en el proceso en el que nos encontramos y en el que están mis compañeros del SEPRONA.
Y una pregunta, ustedes que han acudido a esa finca, ¿la finca está vallada? Es decir, sí está vallada. O sea,
sí, la finca está vallada, sí.
¿Y los perros dentro de la finca deberían estar sujetos a algún lugar o hay
los perros
problema?
Dentro de la finca, sobre todo cuando van personas ajenas, este tipo de animales se prescribe que tengan que estar controlados, por lo menos mínimo. En algunos casos se exige que tengan que estar atados, dependiendo del tamaño del animal, pero como mínimo tendrían que estar controlados dentro de su perrera.
¿Y con bozal o sin bozal?
El bozal es para salir a la calle. El bozal se exige cuando alguien sale a pasear con este tipo de animales, tienen que estar, tienen que ir sujetos por una correa, y además se les exige que lleven bozal.
Muy bien. Bueno, pues nada, pues estaremos pendientes de esas diligencias y de tener algo más de información respecto a este suceso. Muchísimas gracias, Mercedes Martín, portavoz
gracias
de Guardia Civil.
Gracias a ustedes, buen día.
Gracias, buen día. Hasta luego. Bueno, pues 10:40 de la mañana, pues ya ves, la situación, la verdad es que, en fin, es lamentable. Ojalá no se produjeran este tipo de situaciones, pero bueno, cuando ocurren, pues afortunadamente en ese caso, pues están los servicios de emergencias también para resolver aquellas situaciones que se puedan producir en la medida de preservar la mayor seguridad y en este caso la salud del pequeño. Pues Javier Chivite, te deseamos y a todos aquellos que forman parte de las emergencias del 112 que tengáis una noche vieja y un año nuevo muy tranquilito.
Muchas
que es
gracias.
Lo mejor, ¿verdad? Porque eso significará que si no tenéis vosotros que actuar, es que todo va bien.
Igualmente a todos.
Muy Alivio. Bien, gracias.
Gracias.
Y feliz año ya, que nos veremos el año
igualmente,
que viene.
Igualmente, feliz año.
Estupendo. Son las 10:41 de la mañana.
Onda Madrid. Es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias. Estamos para ti.
Es que es muy difícil porque no lo sé hacer. Ya no más, ¿vale? Feliz año nuevo. Feliz año nuevo.
Diez y 10:43 de la mañana continúan en la sintonía de Onda Madrid en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Ya saben, es la mejor radio que pueden escuchar aquí en Madrid. Y no solamente escuchar, la pueden ver si conectan o contactan a través de la página web de Telemadrid. Pues ahí también pueden ver toda la emisión en directo de esta cadena y entre ellas, entre esos programas en directo, este que en el que estamos. Buenos días, Madrid. Y en el que aproximadamente a esta hora siempre hablamos de salud. Y como es habitual, pues nos acompaña nuestro asesor científico, el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Buenos días.
Hola, muy buenos días. En el último programa del año 2017 de salud, refiero. Entonces, bueno, aquí estamos, ¿no? Y vamos a hablar hoy de un tema muy, muy interesante. Vamos a hablar de las bacterias que tenemos en nuestro intestino. Vamos a hablar de la microbiota intestinal.
Que no tiene nada que ver con el aseo. Nada que ver con el aseo.
Con el aseo, te refieres.
Con el aseo personal, con la higiene personal, no tiene nada que ver esto de
bueno,
las bacterias.
Bueno, vamos a ver, esto es muy a interesante la cuestión que has planteado, porque sabes que hoy día los inmunólogos plantean que si nos tenemos exceso de higiene, podemos llegar a tener problemas porque nuestro sistema inmunitario se hace vago, incluso se altera, ¿no? Y podemos tener enfermedades de diversa naturaleza. Por lo tanto, algo tiene que ver, ¿no?
Algo hay.
Algo tiene que ver. Bueno, de la microbiota intestinal, ya el médico que yo tenía de cabecera, siendo un niño, sabía que cuando yo tenía colitis, tenía algún problema, me tomaba un yogur y aquello mejoraba. Entonces, todo tenía su explicación. Ahí estaban las bacterias, ¿no? Las bacterias bífidas. Hoy sabemos cada día un poco más de la microbiota intestinal. Hasta hace poco sabíamos que cumplía funciones en el intestino, pero no lo teníamos muy claro. Y ahora cada vez sabemos más cosas. Sabemos que fabrican vitaminas, que son necesarias para que nuestro sistema inmunitario funcione como debe, incluso funciones endocrinas, funciones de tipo neurológico, es decir, están cumpliendo funciones muy, muy importantes. Tenemos millones y millones de bacterias en nuestro intestino y mantenerlas sanas, entre comillas, bien, que cumplan su función, es fundamental. También tocaremos hoy un tema interesante, que es el de los antibióticos. Han salvado muchas vidas, pero tenemos que utilizarlos los médicos. Aquí cumplimos una función muy importante, indicarlos cuando realmente debemos indicarlo, porque podemos destruir esa microbiota intestinal y se pueden generar problemas. Y para hablar de todo esto, tenemos a un médico que es neurólogo, pero que sabe muchísimo, muchísimo sobre el tema de la microbiota y la relación que guarda con las enfermedades de origen neurológico. Entonces estamos con el doctor Rafael Arroyo.
Rafael Arroyo, jefe de servicio de neurología del Hospital Universitario Quirón Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días, Felipe. Muy buenos días, Luis. Muy buenos días a todos vuestros oyentes.
Bueno, vamos a ver. Estamos hablando de eso, de las bacterias que conviven con nosotros y que suponen, es decir, que nos aportan un beneficio. Habrá personas que igual dicen, ¿cómo van a ser beneficiosas las bacterias? Pues sí, ¿no?
Sí, es increíble si hace 20 años pensábamos que este tema tan apasionante, como ha dicho Luis, ahora iba a ser de tantísima actualidad, no solo para médicos como nosotros, los neurólogos, sino evidentemente microbiólogos, internistas, oncólogos, reumatólogos, alergólogos, etcétera. Es decir, nos hemos dado cuenta, y como todos los avances ocurren gracias a la biotecnología, que ahora por medio de la genética molecular sabemos o estamos sabiendo lo que tenemos en nuestro intestino, que son, como muy bien ha dicho Luis, trillones de microorganismos que los podemos detectar muchísimo mejor que antes sencillamente por cultivos. Y estamos viendo además qué funciones, como bien ha dicho Luis, sobre todo de índole inmunológico, cumplen una función, una simbiosis. Estamos hablando de como si esas bacterias fueran un órgano más. Es decir, hablamos de riñones, hablamos de hígado, y probablemente esa microbiota es un órgano más que tiene unas funciones, entre muchas de ellas, por ejemplo, la de proteger nuestra inmunidad, la de favorecer nuestra inmunidad. Y si esta microbiota parece la estamos alterando, pues están apareciendo otras muchas enfermedades inmunológicas. Yo, como neurólogo, una de las enfermedades inmunológicas, como es la esclerosis múltiple, estamos investigando mucho el posible papel que puede tener la microbiota, por ejemplo, en esta enfermedad, como en otras muchas que luego, si queréis, comentamos.
Sí, sí, es muy interesante todo lo que nos ha planteado ya el doctor Arroyo, pero la gran pregunta es, ¿el ser humano nace con bacterias en su intestino? ¿O el intestino del ser humano cuando nace, digamos, es virgen en bacterias y la va adquiriendo a lo largo de los días, ¿no?, de su nacimiento? Y una vez, si esto es así, como yo planteo y como nos va a decir el doctor Arroyo, a partir de ese momento, ¿cómo se forma la microbiota intestinal? ¿Todos tenemos la misma microbiota o cada uno tenemos una microbiota distinta?
Las personas tenemos microbiotas diferentes y es muy importante porque la vamos a ir adquiriendo desde que nacemos, desde que tenemos contacto, probablemente ya en el canal del parto, desde que tenemos contacto con la leche materna, de ahí también la importancia de la lactancia materna. Y además está genéticamente predestinada por nosotros y está genéticamente también por nuestros padres. Y además por la dieta, y además por la edad, y además por el sitio geográfico donde vivimos. Es decir, la edad, los genes, la dieta, donde vivimos geográficamente, todo hace que nuestra microbiota sea diferente de unas personas a otras. Y de ahí la importancia que tiene de estudiar ahora, que podemos estudiarla por medio de una tecnología mucho, mucho, mucho más fina, cómo se comportan en las diferentes personas con las diversas enfermedades de cara a tratar de sacar unas conclusiones definitivas que nos pudieran favorecer nuevos tratamientos para las diversas enfermedades.
Sí, y estamos hablando de enfermedades, ya planteaba usted la esclerosis múltiple, pero podemos hablar de otras enfermedades, ¿no? Incluso de aparato digestivo, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, síndrome de intestino irritable, que parece ser que también guarda relación. Entonces, si queremos tener una microbiota con funciones óptimas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿El ser humano qué tiene que hacer? ¿Cómo tiene que cuidar esa microbiota?
Claro, es interesantísimo pensar que, no sé, un neurólogo como yo en estos momentos está estudiando la microbiota, ¿eh? Y no soy microbiólogo, y internistas, y oncólogos, y reumatólogos, y alergólogos, porque a todos nos importa, porque hay muchas enfermedades que parece que pudieran tener, parece, estamos hablando de investigación, un cierto papel la microbiota. Bueno, ¿qué podemos hacer con nuestra microbiota? Bueno, pues cuidarla, es decir, primero estudiarla correctamente y luego cuidarla. ¿Cómo se puede cuidar nuestra microbiota? Pues probablemente favoreciendo cosas que creemos muy positivas para que estos gérmenes patógenos, no patógenos, sino que conviven con nosotros, se vean favorecidos, y evitando destruirlos de una forma anómala. Probablemente esas grasas saturadas, que desafortunadamente cada vez se pueden comer más en esta comida rápida, por supuesto la toma de antibióticos de una forma no controlada, el alcohol es también otro gran tóxico para nuestra microbiota, y en cambio cereales o legumbres, que desafortunadamente no tenemos tiempo para tomarlos, sean muy positivos para nuestra microbiota. Si es verdad que este mundo tan apasionante acaba de empezar, y desde luego lo que sí hay que favorecer es la máxima investigación en las diversas enfermedades y el papel cada vez más fino que puede tener la microbiota. Pero por el momento sí tenemos que pensar que ciertas dietas, que realmente son las no cardiosaludables, no son positivas, y desde luego dietas, por ejemplo, ricas en cereales, patata, legumbres, desde luego sí parece que favorecen nuestra microbiota, la que es buena, la positiva, la que nos puede proteger, por ejemplo, de nuestro sistema inmunológico, que no se enfade contra nosotros.
Oye, ¿y de qué manera se puede actuar para favorecer esa microbiota, para preservarla y para que guarde el equilibrio que es necesario? Porque el desequilibrio, el desajuste es el que manifiesta las enfermedades, ¿no?
Bueno, nos quedan muchísimas cosas por saber, ¿eh? Yo creo que en los últimos 5 años se han hecho decenas de artículos. Si miramos en la literatura médica, estamos ahora mismo aprendiendo sobre todo, y sencillamente para poder dar soluciones, a lo mejor, ojalá, o oportunidades a algunas enfermedades tan importantes como son las enfermedades inmunológicas, ¿no? Lo comentó antes Luis, probablemente enfermedades, la enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, muchas alergias. Ahora resulta que somos alérgicos muchísimas personas, ¿no? Artritis reumatoide, el colon irritable, la esclerosis múltiple y algunas otras enfermedades, algunas enfermedades oncológicas. No hay una clara demostración, pero sí hay atisbos de que todas estas enfermedades, a lo mejor lo que comemos, cómo lo comemos y cómo afectamos a la flora intestinal, esta forma, a nuestra microbiota, nos puede estar claramente perjudicando. Hay zonas en el mundo, y comentaba antes Luis, con una higiene diferente, con no tantos aditivos, no tantos componentes que con toda seguridad son tóxicos, tantos alimentos muy, muy, muy facturados, manufacturados de una forma inapropiada, que hacen que esa flora que llevamos mucho tiempo con ella la estamos destruyendo, y eso está permitiendo que, por ejemplo, nuestro sistema inmunológico no funcione bien, y eso está permitiendo que, por ejemplo, ciertas vitaminas, como antes se ha comentado, pues no estén funcionando de una forma correcta. Y esto es malo para nuestro organismo y para la función en general de nuestro organismo, nuestra función correcta de nuestro organismo.
Sí, y doctor Arroyo, ha hablado usted ya que la microbiota podía ser un órgano más. Estamos hablando como si fuera un corazón, un riñón o un hígado, ¿no? La microbiota. Hoy día se hacen trasplantes de corazón, se hacen trasplantes de hígado, de pulmón, y ya se está hablando que para mejorar determinadas enfermedades se podría hacer lo que es el trasplante de microbiota intestinal. ¿Por qué camino va esto? ¿A dónde queremos llegar con el trasplante de microbiota intestinal?
Bueno, desde luego, desde el punto de vista teórico, es algo muy apasionante y muy interesante, ¿no? Es decir, si nos faltan ciertas bacterias que parece son positivas, pues vamos a adquirirlas. Lo que serían tratamientos probióticos, que se llaman probióticos, sería un tratamiento en el cual se añaden ciertas bacterias que parece que pueden ser beneficiosas en el funcionamiento normal de nuestro organismo. Bueno, esto está en investigación, es decir, saber qué cantidad de bacterias son las positivas y a partir de aquí son negativas, eso no lo conocemos. Saber qué tipo de esas, insisto, trillones de microorganismos son necesarios y cuáles no son para ciertas enfermedades, aún no lo conocemos. Pero sin ninguna duda, las líneas futuras de investigación van a ir por ahí. No sé si decir trasplante de, hablando de un órgano, o favorecer o incluso incluir dentro de una posible dieta esas bacterias que son buenas, esas bacterias simbióticas, esas bacterias no patógenas y que nos van a favorecer o esperamos que nos favorezca la, la posibilidad de no aparición o aparición de una forma diferente de algunas enfermedades que son ahora mismo muy, muy, muy incidentes en la población, probablemente occidental, sobre todo.
Hay que estar muy pendientes, cómo no, de esa situación, que yo creo que es algo novedoso que los ciudadanos no estamos acostumbrados, porque oye, te dicen, oye, ¿cómo prevenir el infarto? ¿Cómo prevenir el ictus? ¿O cómo prevenir determinado tipo de patologías? Y esto es algo nuevo, es algo que nos llega ahora y que resulta que debemos cuidar de forma especial esa flora intestinal y su mantenimiento de la forma más equilibrada posible para cuidarlo. Y yo no sé hasta qué punto, qué tipo, cómo se puede articular los mensajes, digamos, de prevención para que la gente al menos tenga un conocimiento, aunque sea básico, de que esto forma parte, como tú decías al principio, es un órgano más del que tenemos que cuidar, ¿no?
Bueno, yo, si hubiera que decir algún aspecto práctico que obviamente los oyentes siempre quieren saber, ¿no? Bueno, yo creo que hay que tratar primero de tratar de alimentarnos con cosas que creamos que puedan favorecer esas bacterias. Se llaman también prebióticas, ¿eh? Y, por ejemplo, los cereales son alimentos claramente prebióticos. Y, por ejemplo, las legumbres, tampoco ya vistas en por esta comida rápida que hacemos, ¿no? Es decir, son buenos los cereales, es buena la patata, evidentemente no frita, es bueno las legumbres. Y que sabemos que hay cosas que no son buenas. Es decir, no son buenas los alimentos con muchos conservantes, con muchos aditivos. No son buenas las grasas saturadas, porque no son buenas para estas bacterias. Es malo el alcohol y, sobre todo, eso sí que está claramente demostrado, el uso indiscriminado de antibióticos que no estén perfectamente prescritos y bien indicados en ese sentido. Ajá. Yo creo que esas son indicaciones muy importantes. Y es muy importante favorecer la investigación en este tipo de microorganismos, como estamos haciendo en nuestro hospital, de cara a ciertas enfermedades que ojalá en un futuro nos pueda ayudar la investigación de este gran campo que ahora mismo estamos empezando a favorecer o intentar prevenir ciertas enfermedades muy importantes en el mundo occidental.
Pues con ese mensaje de prevención nos quedamos, sobre todo porque ahora ya sabemos que hay que cuidar esa flora intestinal, porque de su correcto mantenimiento, de su correcto equilibrio, puede depender que aparezcan o no determinadas enfermedades. Doctor Luis Gutiérrez, a ver, estamos a punto de acabar esta sección de salud en este programa por este año, 2017.
Sí. Yo quiero felicitar a todos nuestros amigos. Y a
me parece
también.
Muy bien.
Por supuesto.
Y al doctor y a mí había, también.
También, claro. Claro, sí, y me voy a reír un poco bien. De la profesión médica, porque esto,
¿ah, sí?
Esto está muy bien, sí, porque claro, los pacientes, sobre todo en estas fechas, ¿no? Usted siempre me quita esto, me quita lo otro, no tomo un poquito de vino, y hay una rumba catalana que es divertidísima, y habla del doctor Galeno. ¿Te parece que escuchamos un poquito del doctor Galeno?
Venga, vamos a escucharlo. A ver cómo es.
Me gusta,
sí.
Y a la semana una vez nada más. Imagínate lo que es una vez nada más. Que eso sabemos que es beneficioso. O sea, yo no sé por qué una vez nada más. Si fuera todos los días una vez sería maravilloso. O sea.
Igual es por el exceso de cariño.
Sí, debe ser, ¿no? Pero quería ese toque, ¿no? De alegría, de diversión y reírse uno de su misma profesión, ¿no? Que también
efectivamente.
Es bonito, ¿no?
Bueno, pues nada, pues nos quedamos con eso. Muchísimas gracias. Bueno, desde aquí, con todo el sentido del humor del mundo, claro. Nos solidarizamos y además nos parece bien esa lección que ha hecho, doctor.
Hombre, sí, claro, sí.
Si hay alguna reclamación, ya le diremos que reclamen al doctor Gutiérrez.
Sí, no hay problema.
De acuerdo, pues nada. Doctor Arroyo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a Luis, muchísimas gracias a Lipio. Feliz año a todos vuestros oyentes y es un placer estar con vosotros como siempre. Gracias.
Nada, gracias. Son las 11 de la mañana, tiempo de información aquí en Onda Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Investigación abierta en el Molar para determinar las circunstancias en las que un niño de 3 años fue atacado ayer por varios perros de raza peligrosa en una finca particular. Varios agentes del Seprona han retirado ya 10 perros de esa finca que han sido trasladados a un centro autorizado por la Comunidad de Madrid. Ahora la Guardia Civil comienza las gestiones para saber la situación en la que quedan estos animales. Vamos a escuchar a un portavoz de la Benemérita.
Para poder obtener una licencia de tenencia de animal potencialmente peligroso, pues hay que pasar un psicotécnico y también hay que carecer de antecedentes penales, pero además también es importante el estar en posesión de un seguro que cubra daños, que tiene que ser no inferior a 120.000 euros y, por otro lado, es obligatorio que esos animales estén registrados, o bien en el ayuntamiento o bien en el registro de animales potencialmente peligrosos de la Comunidad de Madrid.
El niño, que tiene varias mordeduras de perro, una grave en el muslo izquierdo y las 2 orejas arrancadas, permanece ingresado en el Hospital de La Paz. Su estado es grave, pero estable. Más asuntos, el Ayuntamiento de Madrid presenta a esta hora su primera línea de autobús 100% eléctrica, con una flota de 5 autobuses modificados por la propia MT para cargarse por inducción en las cabeceras de la línea 76 que conecta la Plaza de la Beata con Villaverde Alto.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, presenta esta línea pionera en España. La flota limpia no emite gases contaminantes y tampoco produce ruidos. Ha superado con éxito el periodo de pruebas y comenzará a funcionar el próximo 22 de enero en una línea que recorre 14 kilómetros de ida y vuelta y que hace 42 paradas. Los autobuses empezarán la jornada con las baterías completas tras cargarse con enchufe en las cocheras y las recargarán durante el día con paradas de 8 minutos en las cabeceras y mediante un sistema sin contacto que conecta 2 bobinas magnéticas instaladas en los bajos del vehículo con otra instalada en la calzada y cubierta por hormigón, por lo que se puede circular sobre ella.
Más asuntos relacionados con la movilidad. Los taxistas madrileños podrán elegir modelo de coche desde el próximo 1 de enero, siempre y cuando sean ecológicos.
La modificación de la ordenanza del taxi dará vía libre a estos cambios siempre que los vehículos cumplan las dimensiones mínimas, los límites de emisión establecidos y cuando sea posible la instalación del taxímetro, según marca la normativa estatal y autonómica. Así, los nuevos vehículos deberán tener etiqueta eco o cero emisiones de la Dirección General de Tráfico, una medida incluida en el Plan A de Calidad del Aire que apuesta por la sustitución de taxis por otros menos contaminantes. Los eurotaxis quedarán excluidos de esta medida, dada la limitada oferta comercial de estos vehículos adaptados.
Por cierto, que el Consejo de Ministros aprueba hoy el Real Decreto que establece normas complementarias en relación con la explotación de las autorizaciones de vehículos con conductor. Seguimos en clave nacional porque hoy es día de balance. El presidente del Gobierno lo hará en el Palacio de la Moncloa después de presidir el último Consejo de Ministros del año. También la oposición quiere hacer su resumen. En el PSOE, el responsable de hacerlo será el secretario de Organización, José Luis Ábalos. En Ciudadanos comparece hasta ahora el presidente de la formación naranja, Albert Rivera. Pendiente de esa comparecencia está Noelia Antoria.
Albert Rivera hace más que un balance, una reflexión a futuro de lo que espera este año político, entre otros cambios, la reforma de la ley electoral o el fin de los aforamientos. En su repaso toca el resultado electoral en Cataluña para lamentar que, precisamente por culpa de la ley electoral, no pueda gobernar Ciudadanos y subraya el fin del bipartidismo.
El agotamiento y el hundimiento del bipartidismo en Cataluña, en el momento más necesario de la democracia española, el PP y el PSOE han fallado. El PP y el PSOE no han tenido fuerza ni convencimiento para poder estar a la altura. Si el PP y el PSOE nos hubieran hundido, hoy podríamos estar negociando un gobierno de la Generalitat.
Continúa a esta hora la rueda de prensa habitual de este final de año.
Gracias, Noelia. Y una cosa más. Carmen Franco ha fallecido en Madrid a los 91 años de un cáncer que le fue diagnosticado el pasado mes de octubre. Sus restos mortales, según ha podido saber Onda Madrid, van a descansar en el cementerio de la Almudena junto a los de su esposo, Cristóbal Martínez Bordiú.
Onda Madrid, el tráfico.
De nuevo nos ocupamos de la situación del tráfico hasta ahora en las carreteras. DGT María Forner, buenos días.
Hola, buenos días. Pues hasta ahora ya podemos decir que se han despejado las nieblas que han protagonizado parte de la jornada en las carreteras de la Comunidad de Madrid, así que en estos momentos no van a encontrar complicaciones en la circulación ni de las vías principales ni de la red secundaria de carreteras de la comunidad. Eso sí, les recordamos, hoy a las 3 de la tarde arranca la operación especial de tráfico con motivo del fin de año. Van a producirse alrededor de 4 millones de desplazamientos en toda la península, así que desde la DGT les pedimos un extra de precaución al volante y que planifiquen con tiempo sus viajes.
Completamos la información en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en el interior de la ciudad? Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Niveles de circulación muy bajos y un tráfico muy fluido, tanto en los principales accesos, el M30... así como también en el interior. Eso sí, recuerden, hay restricciones de tráfico tanto en la Gran Vía, la calle Atocha y la calle Mayor, a vehículos privados que no sean residentes en la zona, y además, durante estos días pueden producirse cortes y desvíos de tráfico en la zona centro para mejorar la circulación.
Más noticias a las 12, siguen con Alipio Gutiérrez. En Buenos Días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez.
Pasan 6 minutos de las 11 de la mañana, continuamos en este programa Buenos Días Madrid, aquí en Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y les estamos acompañando, les decíamos, desde las 8 de la mañana, les decíamos en nuestro avance de contenidos que en torno a esta hora pues íbamos a conocer la palabra del año, una palabra que, que elige la Fundación Fundeu BBVA, que, en fin, la verdad es que tiene a bien, y ya es el quinto año consecutivo que se ha llevado a cabo esta elección de una palabra nueva, como la palabra del año, una palabra que ha formado parte seguramente de los medios de comunicación y que todos hemos venido utilizando con mayor o menor fortuna, eso también es verdad. Pero bueno, la Fundación del Español Urgente pues está en ello, y ya sabemos cuál es esa palabra: aporofobia. Apúntenlo, aporofobia, odio al pobre. Había una relación de, bueno, al menos 12 palabras que, estaban entre las candidatas a poder ser elegida como palabra del año, y bueno, pues al final ha sido esta. Recordamos, en el año 2013 la palabra fue escrache, en el año 2014 la palabra elegida fue selfie, en el año 2015 la palabra fue refugiado, y el año pasado, el 2016, populismo fue la palabra. Y este año ya, el 2017, aporofobia. Estamos al habla con Joaquín Müller, director general de la Fundeu BBVA. Muy buenos días.
Muy buenos días. Encantado, bueno, de saludaros.
Vamos a ver, Joaquín, tenemos que... A ver, ¿por qué esta palabra, aporofobia?
Bueno, entiendo que es una palabra que hay que reconocer que no está en el gran público, que no es una palabra muy conocida, pero que apostamos por ella por varias razones. Ha seguido un debate muy, muy intenso entre las 12 palabras que teníamos seleccionadas, porque todas tenían, algún punto interesante que destacar. En este caso es una palabra que precisamente ha sido incorporada al diccionario de la Real Academia este mes de diciembre, entre las nuevas palabras que se incorporaban, pero sobre todo es una palabra que pone nombre a una realidad, ¿no?, y a un sentimiento, y es muy importante que cuando una palabra, cuando un hecho, cuando una realidad, cuando una aversión no tiene nombre, es muy importante que le pongamos una palabra. Si no hay una palabra, no se puede hablar ese sentimiento, esa situación, o en este caso esa fobia, parece que no existe, es difícil denunciarla, es difícil defenderla. No solo además ha sido reconocida esta palabra por la Real Academia Española este año, sino que además también ha sido motivo de debate en el Senado español, donde se aprobó una moción en la que se pedía la inclusión de la palabra porofobia como circunstancia agravante en el Código Penal. La porofobia es el miedo que subyace a muchas otras fobias. Es el miedo al pobre, es una palabra que propuso, que creó la filósofa española Adela Cortina ya hace bastantes años, que ha peleado mucho por esa palabra, porque la filósofa Cortina lo que sostiene es que no hay tanto un rechazo a una raza, sino a la pobreza de esa raza. En ese caso, un ejemplo que ella siempre dice, a un negro gran futbolista de un equipo que aporta muchos goles, por ese negro no se siente un gran rechazo, se siente por el negro que es pobre, ¿no? Y es un hecho importante, es un hecho interesante.
Oye, claro, cuando vemos la relación de esas 12 palabras que comentabas que estaban entre las posibles candidatas, las vamos a recordar. La primera, porofobia, odio al pobre, aprendibilidad, eso que define reciclarse o acabar en la cuneta, Bitcoin.
En fin, sí, que esa estuvo muy hasta el final, ha sido ¿sí? una guerra, sí, efectivamente, por muchas razones, ha sido también, desde luego, una firme candidata.
La cuarta, destripe, que en fin, es una palabra que yo creo que todos, por lo menos los que tenemos una cierta edad, la hemos usado siempre con aquello de no me destripes.
Los que tenemos una cierta edad, porque claro, los jóvenes dicen spoiler.
Claro, entonces dice, bueno, pues oye, no nos causa tanta tanta sorpresa, ¿no? Sí. Luego está la quinta palabra, machoexplicación.
Ah, eso viene también de una, digamos, de una traducción del término mansplaining, que es la postura, digamos, un poco machista cuando explica de una manera un tanto crecida o condescendiente a la mujer determinadas cosas, ¿no? Entonces, bueno, empezaron a hablar de ese tema, se habló mucho en los medios, pero siempre todos hablaban de mansplaining, y le dimos el tema de machoexplicación, la solución, la alternativa en español, y nos parecía que reflejaba también un momento interesante esa palabra, y bueno, definía también una actitud que hay que cambiar, ¿no?
Hay que cambiar, desde luego. Otra palabra, la número 6, odiador.
Sí, a ver. También también es la palabra que viene del hater, ¿no?
Sí.
Una vez más, son respuestas que se tratan de dar a una invasión que en algunos casos no queda más remedio que asumir, que es de términos ingleses y no pasa nada, pero cuando realmente podemos tener una palabra en español que define una misma situación, una misma acción, un mismo sentimiento, ¿por qué vamos a utilizar una palabra inglesa? No es un rechazo a los anglicismos per se, pero hay que tener un poco de consideración y de respeto hacia nuestro propio idioma, ¿no?
A ver, la séptima, soñadores contra Trump.
Sí, este es el tema de los dreamers, ¿no?
Dreamers,
realmente
sí.
Dreamers viene es un término que viene de unas siglas y en el dream en inglés, y que es, bueno, como coincidía con el término de soñador en inglés, pues empezaron a hablar de los dreamers, ¿no? Digamos que es todos esos jóvenes que en estos momentos en Estados Unidos, pese a vivir desde jóvenes o haber nacido allá, no, mejor han sido trasladados de niños, tienen serios problemas para mantenerse todavía en aquel país, ¿no?
Otra palabra que nosotros acabamos de hablar justamente ahora de, en fin, la importancia de las bacterias de nuestro organismo y tal, bueno, pues tiene que ver la superbacteria. El nuevo enemigo, ¿no?
Es el nuevo enemigo, efectivamente. Bueno, pues es una composición nueva, digamos que también refería un poco a una palabra del mundo científico que también tendríamos que incorporar, porque evidentemente la ciencia está muy presente, y sobre todo ya no te quiero contar cuando son temas de salud, ¿no?
Ajá. Hay otra, transacortamiento para englobar. En fin.
Sí, es el tema del transexualismo, el transexual o de transgénero, y entonces trans. Digamos que era un acortamiento que solucionaba un problema, efectivamente.
Otra, la décima, que para nosotros aquí en la redacción, en los compañeros del programa Buenos Días Madrid, decíamos, yo creo que va a ser esta, turismofobia.
Sí. Tiene mucha fuerza, efectivamente, aunque es un tema que yo creo que trasciende nuestras fronteras, pero en general está muy centrado en España, ¿no?
Sí.
Y nosotros también tratamos en ese momento, aunque Digamos que es verdad que podía ser conocida en otros resto de países hispanohablantes. Nosotros siempre tenemos en cuenta que a la hora de elegir la palabra del año, que pueda ser una palabra que digamos que englobe un fenómeno que sea del mundo hispano, ¿no? Más allá de España. Y ese dato es un poco el que hizo que Turismofobia, que muchos periodistas apostábamos por ella, ajá, o creíamos que era muy válida y que representaba un movimiento importante que ha ocurrido en nuestro país, fue una de las razones por la que, digamos, que cayó.
Ajá, bueno. Y la número 11, uberización, con B.
Bueno, es la uberización de la economía, que se llama un poco que es la economía colaborativa, que viene del término de Uber, ¿no? Uh-huh. Y es uberizar tantas cosas de la economía. Es un tema interesante, es un tema que también afecta no solo a España, sino a muchísimos otros países. Es un nuevo modo de generar empresa, muy cuestionado desde el punto de uh-huh. vista legal y demás, y de la competitividad y bueno, nos parecía que era un tema también relevante, ¿no? Y que, bueno, es una palabra que de nueva creación, que bueno, que sí, que daba significado, sentido, o que ponía en las palabras a una realidad, sí.
Claro. Y la número 12, noticias falsas. Fíjate tú qué cosa más, en fin, qué fácil de decir, pero ahora resulta que se dice fake news.
Fake news, bueno. Efectivamente. Y tiene mucha fuerza porque además ¿sí? incluso la gente habla mucho de fake, ¿no? Uh-huh. El problema de noticias falsas, que es, bueno, que en principio, aunque podía considerarse un sintagma nominal, que venía a ser lo mismo que una palabra, realmente no se entendería como una sola palabra, ¿no? En verdad es la suma de dos, que al final refleja un solo sentido, ¿no? Pero nos parecía que también era importante, se ha hablado mucho de eso, como se ha hablado de la posverdad el año pasado, y nos parecía que era otra palabra que podía ser. Bueno, quizás si a lo mejor en un determinado hubiésemos conseguido trasladar de fake news al español con un solo término, hubiese cogido más fuerza, ¿no? Pero también tiene que funcionar. Lamentablemente, a veces las palabras en inglés son moda, cogen fuerza, cuando las traduces al español parece que pierden ese sentido, ¿no? Y la gente la rechaza y prefiere hablar de fake news que de noticias falsas.
Oye, Joaquín, y cuéntanos, aunque sea así rápidamente, ¿cómo es la mecánica? Es decir, ¿cómo se toma esto en consideración? Son 12 palabras y luego de ahí quedan, digamos, los finalistas, 3, 5...
Exacto, pues mira, es un trabajo, decidimos en un momento si lo íbamos a hacer como una especie de concurso público, luego consideramos que tenía que ser un trabajo porque era un trabajo sobre las recomendaciones que Fundeo había trabajado a lo largo de los 12 meses del año, ¿no? Ajá. Entonces todo el equipo de Fundeo y apoyados con los asesores íbamos eligiendo un poco todas las palabras, incluso a lo largo del año vamos, cada uno de nosotros va seleccionando y apartando palabras que considera que pueden ser motivo de debate, ¿no? Y bueno, pues ya exactamente si es un mes antes, ya las ponemos un poco, empezamos a ponerlas en común, se organiza, digamos, un sistema por el cual cada uno va aportando sus 12 elegidas, pasan a un lugar común, ahí se van clasificando por orden de apoyo, las debatimos, vemos los pros, los contras, y lo que es curioso es como una palabra que parece desde el primer día que va a ser claramente la que más gusta, la que mayor valor lingüístico tiene, la que más aporta, etcétera, etcétera, bueno, cómo ves de repente que va cayendo porque se encuentran otras razones, otros motivos, y al final digamos que quedan tres o cuatro palabras que lo que hacemos es empezar a trabajar en ellas argumentando, cada uno defendiendo con criterios que se mezclan la actualidad, la realidad, lo social, lo económico y lo lingüístico para terminar para apostar. Cada una es su candidata. Y bueno, se abre un debate muy interesante. A mí me da mucha pena que no se vea el debate porque es un debate de gran altura y cómo digamos todos vamos aceptando la palabra que ya termina siendo en este caso la palabra del año, aporofobia, aunque a muchos no era su candidata, pero vamos entendiendo y tengo que decir que que al final hay consenso siempre.
O sea, al final la decisión es por unanimidad.
Es por unanimidad, sí, es por unanimidad. Es decir, no puede haber alguien que esté más a favor de algo en concreto, pero no, nadie, si alguien dijera que hay un rechazo visceral a que esa sea la palabra del año, se nos abre ahí una gran duda porque, bueno, pues porque veríamos que hay argumentos serios en contra y, bueno, pues al final no sé si saldría. No, nunca se ha dado en ningún caso en todos estos años se ha dado esa situación.
Bueno, pues nada, ya imagino tendréis algunas palabras preparadas para el año que viene, ¿o no? ¿O todavía es pronto?
Bueno, hay veces que después de esto surgen algunas y de hecho había algunas interesantes a finales de este año, como a mí me parecía muy interesante, que era ecocidio, ¿no? Que es una especie de genocidio ecológico que había cogido fuerza, me parecía que tenía mucho interés, pero ya, bueno, pues esas palabras que piensas, bueno, pues ya ha caído en el 2017, ya no es para el 2018, ya ha llegado tarde también para este año, ¿no? Podría haber estado dentro, me parecía una palabra interesante, nos lo propusieron nuestros compañeros argentinos y vimos que sí, que ya tenía, que recogía una realidad también y que tenía su presencia en medios, pero bueno, esa ha sido recomendada, estará ahí, pero no será ni palabra del 17 ni creo que va a ser la del 18.
Muy bien. Bueno, pues nada, habrá que dar tiempo al tiempo y sabremos
tiempo,
el año que viene por estas fechas, el 29 de diciembre lo sabremos, ¿no?
Exacto, exacto. Volveremos ahí.
Muy bien. Estupendo. Joaquín Müller, director general de Fundeo BBVA, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buen día y feliz año.
Igualmente, un abrazo. Adiós.
Gracias, hasta luego. Adiós. 11 y 20 minutos de la mañana.
Onda Madrid. Feliz año 2018.
Estas navidades, cuando entres en Polijuguetes, algo mágico te va a suceder. Entrarás en nuestro mundo de ilusión y emoción, rodeado de miles de juguetes para divertiros pequeños y mayores. Y ahora con tu compra puedes llevarte la cesta de juguetes más grande de estas navidades. Infórmate en vivejugando.es. En Madrid, busca tu tienda Poli más cercana en jugueteriapoli.es.
Madrid directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos, seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Nos encantan las cosas automáticas, nos inspiran y nos hacen sentir más eficientes, más libres, más humanos. Si tienes un coche automático, cuídalo. En Automatic hacemos la reparación y mantenimiento de tu cambio automático. Automatic.es. Tú conducirás más tranquilo y los tuyos más seguros. Automatic. Especialistas en cambios automáticos. Automatic.es.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
¡Feliz año nuevo!
Once y 22 minutos de la mañana y tenemos una noticia de alcance que nos completa nuestra compañera Nieves Ortiz. Nieves, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Sí, se trata de la detención del principal sospechoso de la desaparición de Diana Kerr. Hace 494 días que desapareció en Pobra do Carabiñal, en A Coruña, Diana Kerr, la madrileña, ya saben ustedes, de la que tantísimo hemos hablado también en este programa. Bueno, pues acabamos de saber, como digo, que la Guardia Civil habría detenido en Boiro, allí en A Coruña, por un intento de secuestro y agresión sexual a un hombre que figura entre la lista de sospechosos de la desaparición de la joven Diana Kerr. El hombre que ha sido arrestado hoy junto a su mujer fue en su momento interrogado por los investigadores de la desaparición de la joven madrileña en A Pobra do Carabiñal, en A Coruña, como decíamos, aunque nunca llegó a ser arrestado en ese momento, de acuerdo con las fuentes a las que está citando la agencia EFE. De las fuentes que también manejamos aquí en Onda Madrid, lo que sí nos comentaban es que desde ayer habrían ido a la zona, a Boiro, bastantes efectivos de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en relación con ese intento de agresión y secuestro a otra joven. Serían entre 200 y 300 agentes de la UCO, de la Unidad Central Operativa, como digo, en relación a este asunto de esas detenciones que estarían relacionadas a su vez con la desaparición de Diana Kerr. Es un sospechoso que estaría probablemente en la zona, vecino de la zona. Parece que además de las investigaciones que se tenían, cuadra el modelo de coche del sospechoso con el que estaban buscando los investigadores. Y de momento, aunque la información fluye con cuentagotas, como digo, además hay que ser bastante prudentes en estos casos. La última hora es esa, el arresto por agresión sexual al que es el sospechoso de la detención de Diana Kerr. Podría ser, como digo, reincidente en agresiones sexuales, y la de Diana Kerr hasta podría ser la tercera en el historial de este sospechoso. Él y su mujer detenidos esta mañana en Boiro, en A Coruña. Alipio.
Muy bien, pues estaremos pendientes de poderles dar más información a medida que vayamos teniendo acceso a la misma. De momento nos quedamos con ese titular: detenido el principal sospechoso de la desaparición de Diana Kerr. Estaremos, por tanto, pendientes de este asunto. Seguimos con otros temas que forman parte de este último Buenos Días Madrid del año 2017. Son las 11 y 24 minutos de la mañana.
Que digan lo que quieran.
Es que tuvimos una noche de locura.
La noche entera.
Es que hicimos el amor tantas veces.
Yeah, yeah.
Aunque menos de las que te me...
Buenos días, Madrid. ¡Feliz año nuevo!
Solamente tú, con ese movimiento y esa actitud, bailando lentamente y a poca luz.
Pues también aprovechando esta música que nos va salpicando pues en la información y los asuntos que forman parte de la actualidad del día, gracias a nuestro compañero Juanjo Ceballos, pues solamente tú, solamente hablando del deporte que no tenga nada que ver con el mundo del fútbol en Madrid, pues solamente tú es Pedro Delgado, que está con nosotros y viene todos los viernes. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, Madrid. Igual que no hay Navidades sin belenes, turrón o lotería, tampoco se conciben estas fiestas sin la San Silvestre Vallecana, que en esta edición conducirá a más de 40.000 corredores por las calles de Madrid justo antes de la cena de fin de año. Y para hablar de la prueba nos acompañan hoy dos de sus organizadores, Raúl Fuentes y la autora del libro oficial La Sansil, María Domínguez, prueba que se ha presentado, el libro que se ha presentado este año. Buenos días a los dos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
40.000, que es el límite, ¿no?, que hay fijado para corredores.
Sí, eso es. Tenemos un límite de 40.000 corredores en la carrera popular y 2.000 en la carrera internacional, límite que un año más se ha llegado a él. No hemos podido abrir para más gente, aunque hubiéramos querido.
Es decir, que ha habido más candidatos y habéis tenido que decir, esto es el máximo.
Exacto. Lamentablemente siempre hay gente que se nos queda fuera. Es algo que no podemos evitar.
Y entre los corredores, además, este año nuestro compañero de Telemadrid, Fernando Timón, que va a participar narrando en primera persona sus sensaciones de la carrera, porque Telemadrid ha preparado este año un despliegue sin precedentes.
Así es. La verdad es que estamos encantados con esta casa que nos apoya tantísimo a la carrera, porque bueno, desde muchísimos años atrás estáis dando la retransmisión en directo a través de la televisión, también en la radio nos apoyáis muchísimo, y este año pues la verdad es que Fernando Timón va a hacerse la carrera entera saliendo desde la cuarta oleada a las 6:15, y bueno, la gente lo podrá ver en directo y disfrutar de él.
Son 10 kilómetros homologados, totalmente urbanos y sobre superficie de asfalto, tanto en la carrera popular como en la internacional, porque hay dos diferentes carreras para quien no esté al tanto, y tienen muy poca diferencia en el trazado, ¿verdad?
Sí, el recorrido es prácticamente idéntico. Son 10 kilómetros con salida en Colchaspina, como sabe todo el mundo, por lo de años que llevamos saliendo de ahí, y discurre por el mismo recorrido hasta llegar aproximadamente al puente Vallecas. A partir de ahí hay un ligero cambio en el recorrido en la carrera internacional, ya que, bueno, está, digamos que callejea un poquito más por Vallecas que la popular, y termina en el estadio, mientras que la otra termina en la calle Candilejas, y bueno, pues la gente que participa en la internacional, que son esos 2.000 privilegiados, pueden terminar en el estadio con todo el público animándoles.
En la popular y tanta gente que tienen que salir en oleadas, y además están perfectamente cronometradas para que cada cual salga a su hora. Si queréis repasamos un poco horarios.
Pues sí, las oleadas empiezan, la carrera popular empieza a las 5 de la tarde y cada 15 minutos van saliendo esas oleadas. Y este año, pues la novedad es que la internacional la vamos a adelantar un poquito, 10 minutos exactamente.
Uh-huh. Y van saliendo cada en intervalos de tiempo la gente según las marcas que tengan acreditadas, ¿no?
Así es, los que son más rápidos salen a las 5:30 y cada 15 minutos hasta las 6:15 hay una salida en función de del tiempo que haya definido cada persona que piensa hacer.
Uh-huh. Que deben ser marcas acreditadas para recibir la pulsera de cada cajón, ¿verdad?
Sí, en eso somos bastante estrictos, la verdad, porque bueno, lo que pedimos a la gente es que acredite una marca en una carrera que ha realizado durante el último año, para que pues, obviamente una persona puede tener una marca muy buena de hace 10 años, pero no mantenerla, ¿no? Entonces lo que queremos es un poco pues que los más rápidos vayan los primeros y no obstaculicen a los que van por detrás.
La gente ya se lo sabe de un año tras otro, ¿verdad? Más o menos.
Sí, es algo que ya es tradición y la gente, bueno, o sea, quizá hay gente nueva o gente que quizá no viene de Madrid y no la conocen tanto, el proceso y tal, y bueno, hay que explicárselo un poquito más, pero la gente ya está bastante acostumbrada a todo, sí.
Sí, en eso quería incidir un poco, consejos para gente que esté en las líneas de salida y se incorpore este año y no sepa, esté un poco perdida, ¿no? Para que le contéis un poco qué reglamento hay, cómo deben comportarse, qué actitud deben tener.
Bueno, consejo, nosotros siempre decimos un poco lo mismo, ¿no? Que es una carrera para disfrutar, no es una carrera para hacer un tiempo, para hacer tu mejor marca, ¿no? En ese sentido pedimos a la gente un poco que llegue con tiempo a la salida, porque al final son muchísima gente, son 40.000 personas y pues Madrid se bloquea un poquito, sobre todo esa zona de salida y de meta. Entonces pedimos a la gente que llegue con bastante tiempo, que no se olviden de llevar la pulsera que les acredita ese tiempo para acceder al cajón en caso de que no lo tengan. Sí, los que corren menos de 60 minutos no tienen pulsera, con lo cual se tienen que olvidar de esa parte, ¿no?
Yeah.
Y luego que no se olviden tampoco del chip, que es un pequeño chip que les damos, que tienen que atarse en los cordones de la zapatilla para poder para que quede registrado el tiempo y aparezcan en las clasificaciones.
Es importante también recordar a los corredores que cuando lleguen a meta agilicen esa salida. Es verdad que todo el mundo llega cansado y que, bueno, han hecho 10 kilómetros, no lo olvidemos. Claro. Pero, claro, tienen que atravesar esa calle Payeso Fofó 40.000 personas. Entonces, todo el mundo está interesado en llegar corriendo a casa, tomar las uvas. Y ese momento es muy importante. Ahí tenemos a compañeros que se ocupan de orientar a la gente, dirigirles a los puntos de encuentro por si han quedado con familiares, para que puedan volver a casa pronto, etcétera. Pero bueno, ese momento también es muy importante para nosotros.
La organización tiene detalles importantes que incluso puede que no sean conocidos masivamente, y es que, por ejemplo, para las personas invidentes, la organización les puede proveer de un guía si no lo tienen.
Sí, así es. Desde hace unos años lo tenemos activo eso, y sí que hay entre invidentes y guías hay unas 50 personas. Realmente no es muy significativo pensando que son 40.000 en total, pero sí que es curioso, es un dato curioso porque la gente no lo conoce, ¿no? Entonces nosotros solo proveemos un guía, o si ellos vienen con su propio guía, tienen esa inscripción gratuita para que puedan acompañarles.
Lo que no se permiten son carritos de bebé, que también a veces hemos visto carritos de bebé y es un tema delicado porque el bebé es muy lindo, es muy bonito, pero no se permiten carritos, seguro que por razones sólidas.
La razón es clara y es que la misma que he dicho antes, ¿no? Que son muchísima gente y un carrito lógicamente obstaculiza el paso y puede dar lugar a un problema, ¿no? Entonces no permitimos la entrada de carritos de bebés.
Ni animales de compañía.
Exacto.
No hay mascotas en este caso. Lo que no está regulado todavía es el uso de móviles. Pero yo estoy convencido, y además María ha escrito el libro histórico de la Sansil, estoy convencido de que las postales de la carrera han ido cambiando año a año hasta llegar a estas postales casi milenaristas con toda la gente con el móvil en la mano, ¿no?
Pues la verdad que sí, que es una pasada. Nosotros que estamos toda la mañana prácticamente hasta la salida de la Popular en la zona de salida, vemos pues un sinfín de personas que se están haciendo fotos delante del arco continuamente, y yo creo que esa es la imagen con la que nos quedamos. También hay muchas en meta, he de decir, pero como comentábamos otras veces Raúl y yo, es increíble que parece un concierto la salida con todos los móviles iluminándose y bueno, y guardando esa foto para el recuerdo, ¿no? Esa foto con la que se abre el año nuevo en muchísimos casos.
Y durante la carrera llevan también el móvil, claro, no pueden dejarlo no lo suelen dejar en el guardarropa, vaya.
Sí, no, por poder podrían, ¿no? Pero normalmente a la gente le gusta llevarlo pues también para vigilar su recorrido con las aplicaciones, o vigilar su ritmo, o escuchar música, o incluso pararse, ¿por qué no?, en la Cibeles y hacer una foto, ¿no?
¿Y cómo lo llevan?
Bueno, por las bandas estas que tan modernas que lleva ahora todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo está súper preparado para hacer running.
O guardado en el abrigo, yo qué sé. Llevarlo lo llevan segurísimo.
Bueno, en el abrigo o en aquello de lo que muchos van disfrazados.
Efectivamente.
Eso también le da un punto de color que hace que esta no solamente sea, en fin, una carrera. Y como decimos, hay un criterio internacional que tiene su enjundia, tiene su valor, sino que también es de alguna manera pues una carrera pues para festejar, para estar con la familia, con los amigos, y eso pues también se nota. Es decir, no se trata de hacer una marca, habrá quien vaya a hacer marca, pero se trata simplemente pues de llevar a cabo una actividad muy sana, muy muy lúdica, y disfrutar de un día muy especial en la previa para la Nochevieja, ¿no?
Sí, de hecho yo creo que eso es lo que hace distinta a la San Silvestre del resto de carreras, ¿no? Porque es la San Silvestre, más que llamar la carrera, deberíamos llamarla fiesta, claro. Porque es lo que es, ¿no? Es una fiesta para todos los madrileños y toda la gente que viene de fuera.
Y además es una fiesta con mucha música a lo largo de la carrera, ¿no?
Es verdad, tenemos un montón de... La música tiene un peso muy importante en la carrera, no solamente en la salida, que siempre estamos ahí con la intriga de qué canción abrirá este año la carrera, etcétera, que es importante.
Y nos lo podéis decir, aunque sea así de casualidad, qué sé yo.
Bueno, es un poco variado. Ahí tenemos 8 puntos de animación musical, o sea que en realidad hay de todo.
En la salida, no será despacito.
La salida es la parte más... La salida es la parte más... La sorpresa.
Es la parte secreta.
vale.
Pero bueno, una de las novedades de este año que para nosotros ha sido muy especial es que los participantes han podido votar la música en varios puntos kilométricos que tenemos. Sí. Y la verdad que se ha implicado muchísimo la gente y estamos muy contentos con esta votación.
Sí, hicimos una encuesta en redes sociales para ver qué tipo de música quería escuchar la gente en 3 puntos kilométricos concretamente, y bueno, la verdad es que ha sido un éxito, los madrileños se han volcado.
Y el color es azul este año. Yo no sé si es una camiseta azul Star Trek o cómo se puede definir ese azul que lleva la camiseta de este año.
Pues este año, Pedro, la camiseta es azul cielo y cielo de Madrid, evidentemente. O sea, da igual mirar a la mare hacia abajo que mirar hacia arriba, y crucemos los dedos para que las nubes no lo tapen, pero es el cielo de Madrid.
Por cierto, que todavía se puede recoger el dorsal, se puede recoger hasta el día 30, y quería un poco que indicarles a la gente que no lo ha recogido, aunque ya no hay inscripciones, han cerrado, pero que sí que tiene opción de ir todavía a por él.
Exacto, estamos hasta el día 30, que es mañana sábado, cerramos a las 10 de la noche, estamos en un horario ininterrumpido de 10 de la mañana a 10 de la noche, o sea que todavía tienen hoy o mañana para ir a recogerlo aquel que todavía no lo tenga.
Y este año una de las novedades importantes, y eso justifica en parte, porque habría venido de cualquier modo, que esté aquí María Domínguez, es la edición del libro oficial La Sansil, que se presentó además durante el acto de entrega de los Silvestres del año. Bueno, María, cuéntanos un poco cosas del libro, que se pueden estar horas hablando seguro, claro, pero cuéntanos así lo que más te haya llamado la atención, lo que más se pueda destacar.
Pues este libro, como bien has dicho, se presentó el día de los Premios Silvestres del año. Es un libro que nace un poco por tantos años de trabajo dentro de la organización, y después de leer el libro de Antonio Sabugueiro, que es el fundador de la carrera, teníamos que hacer algo nuevo, teníamos que ofrecer a los corredores, a los amantes de la carrera, a la gente de Madrid, en definitiva, pues una Sansil en libro, ¿no? Porque hay un montón de historias, un montón de secretos, muchísima información que no había salido hasta ahora a la luz, que hemos recopilado en este libro, y la verdad que estamos contentos. Da mucha alegría acercarse a la Feria del Corredor y ver a la gente acercarse, hacer preguntas. Gente de todo tipo, ¿no?, que se ha interesado por el libro. Pues vecinos de Vallecas que salen todos los 31 de diciembre a animar a la marea de corredores, o, por ejemplo, ayer mismo un chaval de 16 años que es corredor del Internacional y que es un fan absoluto de esta carrera, ¿no? Entonces, poder dar a la gente un trocito más de 50 años de historia en un libro como es La Sansil, nos hacía mucha ilusión, y bueno, pues aquí lo tienen a su disposición.
Es muy chulo porque son además 40.000 historias, por ejemplo, las de este año, solo este año, más todas las miles de historias personales de cada año hasta ahora, y ver cómo ha ido creciendo también la carrera, ¿no?, que realmente está, como decimos, muy ligada a la Navidad, tan ligada que, por cierto, los últimos dorsales de este año, no sé si de más años anteriores, son los que han coincidido en un código con el gordo de la lotería de Navidad.
Así es,
sí. Hicimos una promoción, una vez, lógicamente, se habían terminado ya los dorsales, y entonces hicimos una promoción en redes sociales de que la gente, a través de la página web de la San Silvestre Vallecana, consiguiera un boleto para la lotería de Navidad, en el que si coincidía el número, pues se llevaba esa inscripción, y efectivamente hubo un ganador que se llevó esa inscripción, y que luego se arrepentiría mucho de no haber cogido ese mismo número del décimo lotería.
Claro, es verdad.
Seguramente. Oye, y vosotros, por la experiencia que tenéis, ¿habéis desarrollado o tenéis pensado, no sé si cómo está la situación, una aplicación propia de móvil de la San Silvestre Vallecana?
Pues no, ahora mismo no la tenemos. La verdad es que no nos lo hemos planteado, la verdad, porque al final es un evento de un día. O sea, es un evento que es el 31 de diciembre, y aunque sí que es verdad que el mes de diciembre tiene hay muchísimas cosas que contar, pero el resto del año no se habla mucho de la San Silvestre. Entonces, realmente no sabemos si la gente se descargaría una aplicación para el móvil simplemente para un día, ¿no? Es algo que, bueno, quizá mejora de cara a futuro, pero nos lo podemos plantear.
Claro, con consejos de cómo afrontar la carrera, cómo prepararse, qué tipo de entrenamientos, qué tipo de dietas, qué tipo de servicios les prestáis, desde fisioterapeutas, en fin, todo lo que vosotros organizáis y que están al servicio de los corredores, pues igual podría ser una buena oportunidad.
Pues tomamos nota ahora mismo, vamos. Vale.
Además, porque todo el mundo lleva el móvil, porque, claro. Oye, ¿quién no tiene su selfie, su vídeo corriendo con la familia, saludando, en fin? Bueno, es aprovechar esa circunstancia. Oye, pues nosotros estamos encantados. Yo no me he inscrito, no, tampoco soy de los rezagados, porque es que si no me echan de casa. Vamos a ver, tú lo que quieres es escaquearte de todos los preparativos, de los previos de la cena de Nochevieja.
Bueno, es una buena estrategia también, ¿eh?
Claro, oye, seguro que alguno va a correr y dice, oye, aunque no, yo no voy a correr, solamente voy a escaquearme un poco. Igual es una excusa buena.
Es buena, sí.
Pero bueno, en cualquier caso, lo bueno de todo esto es que estamos, digamos, promocionando una actividad deportiva que siempre merece la pena, la de correr al ritmo que cada uno pueda, pero sobre todo que salgan a disfrutar de este día y de la última gran carrera del año, que yo creo que, en fin, tiene toda la fama merecida por el esfuerzo y por el trabajo que se viene haciendo desde hace ya muchos años. Así que ese libro habrá que engordarlo, María.
Además que sí. Engorda cada año, pero como ha dicho Pedro, con todas las historias de la gente, porque es una pasada, ¿eh? Hablas con cualquier persona y siempre hay algo que contar. Todo el mundo tiene una razón distinta, todo el mundo está en la San Silvestre por algo.
Pues nada, os deseamos todo lo mejor, que la carrera funcione a la perfección, que todo el mundo disfrute y nada, y enseguida preparar ya la del 2018.
Ya estamos pensando en ella.
Bien.
Y tengo un dato, Alipio, para terminar, si me permites, que es que lloverá seguro. Pero, pero que nadie se asuste, va a ser una lluvia de endorfinas.
Ah, entonces no hay problema ninguno, seguro. Muy bien, pues muchísimas gracias. Os deseamos todo lo mejor en la organización y a todos aquellos que participen también. Y ya aprovechamos para felicitaros el año.
Pues igualmente, muchísimas gracias. Feliz año a todos.
Muy bien. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Son las 11:40 de la mañana.
De uno en uno, entrevistas en profundidad.
Me gusta muchísimo la radio. En la radio eres un micrófono y tú, y a donde puedas llegar, llegas.
Fuimos a tocar a Santander, no va a venir nadie. Me asomé y estaba hasta la bandera. Bueno, me entran un poco ganas de llorar, recuerdo.
La magia tiene mucho de representar los sueños y los deseos del público en la realidad.
Qué buenos recuerdos y qué bien lo hemos pasado. Pero esto sigue, te sorprenderemos, aunque con nuevo horario. De lunes a viernes, de 1 en 1 a las 10 de la noche en Onda Madrid.
De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera. Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez.
Son las 12 y 6 minutos de la mañana y lo que escuchan son las campanadas tradicionales de la Puerta del Sol, que como cada año pues despiden el año en curso y se da la bienvenida al siguiente año. Ya saben que en esta ocasión, en este 2017, la noche de Nochevieja, en la Puerta del Sol va a haber un dispositivo especial de seguridad, similar al de otros años, pero con un aumento de las medidas de seguridad y con una restricción en cuanto al número de personas que pueden acceder. No serán 25.000 aproximadamente, como otros años, van a ser 5.000 menos, es decir, 20.000 personas las que accedan a la Puerta del Sol y que, por tanto, despidan el año 2017 y den la bienvenida al 2018. Y bueno, puesto que son, bueno, coincidiendo con ese margen horario, en torno a las 12, pues nosotros queremos saber cuáles son las mejores uvas para no atragantarnos. Y yo no sé si la respuesta no la vamos a buscar en ningún profesional sanitario, la buscamos en un experto, en un auténtico profesional del mundo de las frutas y las verduras, que es Luis Pacheco, responsable de Gol Gourmet. Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Alipio.
Vamos a ver.
Como siempre.
A ver, nosotros encantados de contar contigo, pero nos tienes que decir eso. ¿Hay alguna uva, en fin, que sea la mejor para celebrar esta festividad, para despedir el año? Eso, sin atragantarnos.
Sin atragantarnos. Bueno, tenemos ya que los ingenieros agrónomos y nuestros productores, lógicamente, van avanzando y van limando dificultades que pudiera haber. Iban buscando frutas más amables, en el caso de las uvas, con la piel más fina, con ausencia de pepitas y con un toquecito dulce, gracioso y agradable que apetezca no solo las 12 del brindis, sino que apetezca esa fruta como postre en un mes de diciembre o de enero, ¿no? Entonces, sí, la más consumida y la más, producida es la uva Aledo.
Aledo
es el nombre que recibe ese nombre de variedad del pueblo. El pueblo Aledo, que está en la comarca del Vinalopó y que da nombre esta comarca a una denominación de origen y una indicación geográfica protegida de esta producción de uvas, porque engloba a estos pueblos Monforte del Cid, Novelda y demás. Esta uva es doradita, tiene un tamaño idóneo, se pueden comer 12 sin atragantarse, como bien decía, no son oronda, no son tan...
y luego, no son como las aceitunas Gordal, ¿verdad? Esas grandes, ¿no?
No. Y es la más consumida. Esta uva ha habido años que en la campaña ha llegado a producirse 20 y tantos millones de kilos de esta uva. Pero no todos se consumen en la semana o en los días de la Nochevieja, sino que son exportadísimas. Y como postre y también para seguir esta tradición que también en Europa, en algunos países, se han hecho eco y nos copian, vamos a decirlo así, la costumbre tan española de brindar y desear el nuevo año toda clase de aventuras con las 12 uvas, claro.
Ajá. Oye, ¿y quiénes son esos que nos están imitando? Así, si se puede decir.
Bueno, ya se hace las uvas también en Londres, en Francia. Ya se hacen, pues, también, evidentemente, porque hay población española, pero también en muchas ocasiones en países latinoamericanos se están empezando a coger estas costumbres. En Italia, como sabes, se brinda también con lentejas.
Claro.
En fin, cada país tiene un poco su tradición. Pero las 12 uvas son invento en España, evidentemente, de un año además en el que había una producción importantísima y excedente de uvas. Se ha quedado para perpetuarse en nuestras costumbres. Y fíjate, le encomendamos a esta humilde fruta nuestras aventuras y nuestra suerte para el año que entra, ¿no?
O sea que, desde luego,
que es una bonita, bonita tradición. Y bueno, aparte de la Aledo,
sí,
te tengo que decir que hay otras muchas variedades.
Eso, cuéntanos, ejemplo, ¿alguna otra?
Las hay de color rosadito o color morado, como las hay, son las Red Clover, llamada así, y que se produce tanto en el Vinalopó como en la zona de Italia, o Perú también, en las zonas sudamericana nos trae uvas en estas fechas porque están en pleno verano, y evidentemente, luego las hay sin pepita, las variedades sin pepita normalmente son la Sugraón. Sugraón es un nombre inglés, y la Crimson son variedades que no tienen pepita. No es que haya desaparecido absolutamente 100% la pepita, porque eso sería inviable en una fruta de pepita, si no, no tendría transición, o sea, no habría. Pero sí los ingenieros agrónomos a base de cruces han conseguido que la la bebida casi sea imperceptible y se mastique conjuntamente con la pulpa y quede agradable, no sea esa bebida áspera o dura, ¿no? Uh-huh. Esas son las cuatro variedades más consumidas: uva blanca sin pepita, uva negra sin pepita, y luego la Red Glover y la más potente de todas, la que se lleva la palma en un 50-60% de consumo, que es la Aledo, que te decía inicialmente. Uh-huh. Oye, en kilos y en calidad.
Claro, esta uva, lo que nos dices, es una uva fina, porque es verdad que en ocasiones hemos probado algunas uvas que tienen la piel más más gruesa, más gorda, y claro, sobre todo para los más pequeños, a la hora de tomarse las uvas y así con cierta rapidez, pues es más complicado, claro.
Hay que pelárselas.
Hay que pelar.
En muchas ocasiones, claro, en muchas ocasiones los adultos hay que quitarle la pepita para evitar sustos ni desagradables incidentes. Pero si es, en el caso de la Aledo, de la uva Aledo, no se da este problema. Ajá. Y aunque tiene pepitas, son mínimas, son comestibles, son agradables, son, y es la más consumida. Y luego, pues evidentemente, si hay ya gente más menudita, ya hablamos de bebés casi de 3-4 años, pues pones una sin pepita para que, en fin, sigan esa liturgia, ¿no? Que hacemos los mayores de la transición de un año a otro, y que disfruten con esa tradición tan española como es el brindar por el inicio del año, ¿no? Con esas 12 uvas y esas campanadas.
Con las uvas. Oye, y Luis, una cuestión. Si a alguien no le gustan las uvas, pero quiere, en fin, mantener esa liturgia, ese ritual de despedir el año y dar la bienvenida al nuevo, ¿alguna otra fruta? No sé, se me ocurren. ¿Gajos de sí. mandarina o qué?
Claro, sí. Pues
hay o aceitunas sin hueso.
Pues aceitunas sin hueso, no deja de ser una fruta de un árbol mediterráneo. Uh-huh. como es el olivo. Pero, por ejemplo, el cítrico pega muy bien. Detrás de una piperacena y demás, pues unos gajos de mandarina, estupendamente. Luego también pueden ser gajos de plátano, por ejemplo, un plátano cortadito en rodajas, 12 uh-huh. unidades, 12 frambuesas, frutita
claro.
de esta de bosque que no tiene, sí. frutita de bosque que no tiene hueso y que se hace agradable. Y bueno, se trata sobre todo y primordialmente de creérnoslo, es decir, que nosotros que estamos en esa familia brindando con familiares, con padres, hermanos, con hijos, con tal, pues creernos que, en fin, el aunar las fuerzas, las sinergias, es decir, yo creo que la empatía que se produce en el ambiente es lo que realmente produce la magia de uh-huh. del embrujo, de conseguir que el inicio del año nos bendiga un poco para evitar, en fin, otros problemas, otros sufrimientos, ¿no? Eso yo creo que hay que poner nosotros un poco de nuestra parte. No dejarle toda la responsabilidad a las uvas.
A las uvas, no. Hay que poner de nuestra parte y hay que ser proactivos en ese sentido para desearnos eso, todo lo mejor para el próximo año, el 2018. Luis, ¿tú qué sí. clase de uva, simplemente como curiosidad, qué sí. uva es la que vas a utilizar tú en la noche de Nochevieja?
Pues yo voy a tomar Aledo. Vinalopó. Vale. Sí, en casa, pero excepcionalmente, fíjate, es curioso que en casa, que bueno, nos juntamos casi 30, pues tengo de todas, porque ha habido años, y además les dejo elegir, pues claro, en casa, no se da eso del cuchillo
de palo, en casa de herrero, cuchillo de palo.
Cuchillo de palo, ¿no? Les dejo elegir ya que vienen y además en esta ocasión, pues oye, y juegan con eso, producen juegos, yo tenemos ya gente que pues a lo mejor se toma 6 blancas y 6 negras, por ejemplo, uh-huh. y o toma variadas, de las 4 variedades, 12 granos, pero diferentes. Pues mira, este mes es el que estoy de vacaciones, voy a tomar una Red Glover potente, oronda,
claro.
para disfrutar de la... O sea, bueno, y hacen sobre ello una esta, pero en casa disfrutamos muchísimo con las uvas, y desde luego lo que yo recomiendo al ama de casa que nos esté escuchando, al marido que va a llevar las uvas a casa, a la abuela que le toca en este año organizar en su casa las uvas, pues lo que le recomiendo es que, de verdad, le dé, como te decía, el ritual a esa liturgia, a ese glamour, a ese caché que tiene, porque al final es que 12 uvas, no llegan a un euro, contando las máscaras.
Ya.
Es decir, las máscaras, sumamos 12 gramos, las ponemos en el peso, no llegan a un euro en ningún caso. Y es de todo lo que ingerimos en la Nochevieja, probablemente el alimento más modesto de todos. Y es al que recomendamos o encomendamos que el 2018 o el paso del año, cualquiera que sea, pero en este caso el 2018, nos venga con buenos augurios, con buenos aires, con buenas ideas, con buenas vibraciones. Hombre, yo creo que en un esto modesto no economicemos en esto, vayamos a las mejores.
No es problema, efectivamente.
Yo creo que sí.
Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Pues deseo lo mejor y
feliz
que,
año.
Que
sí.
En 2018 sigáis cosechando esos éxitos que estáis en el programa, que lo sé, que sigo las audiencias.
Muy bien, pues
muy
nada.
Bien, un abrazo.
Seguiremos
un abrazo
ahí pendientes. Alicia. Muchísimas gracias. Feliz
vale,
año.
Un abrazo.
Hasta luego, Luis.
Onda Madrid. Feliz año 2018.
Bienvenida a Navidad. En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. Disfrútala.
Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban en Onda Madrid.
Si te duele una muela, llamas al dentista. Si tu bebé se pone enfermo, vas al pediatra. Si te has torcido el tobillo, al fisio. ¿Y si se estropea el cambio automático de tu coche? ¿Lo llevas al taller o lo llevas a Automatic?
En Automatic somos especialistas en cambios automáticos y nada más. Porque nos gusta cuidar de tu cambio automático.
Automatic.es.
Buenos días, Madrid. Te desea feliz año nuevo. 101.3 y 106 FM.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
That I will faithfully execute.
That I will faithfully execute.
The office of President of the United States.
The office of President of the United States.
And will, to the best of my ability.
12 y 19 minutos de la mañana, ese es el sonido con el que recordamos, pues en fin, llegaba a la Casa Blanca Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. ¿Y por qué le traemos ahora este sonido? Simplemente porque queremos hacer un recordatorio, un repaso así rápido de cinco grandes eventos internacionales que, bueno, pues que nos han llamado la atención de una forma u otra a los españoles. Y para hablar de todo esto, pues nos acompaña nuestro analista en todo lo que tiene que ver con el periodismo y la política internacional, que es Borja García de Sola. Muy buenos días.
Muy buenos días, Elipio.
Vamos a ver, Borja, claro, un año de Trump en la Casa Blanca. A ver.
Se cumple el...
¿Eso es bueno o malo?
Bueno, según si lo has votado o no, ¿no?
Claro.
Y un año muy, muy interesante, y creo que la mejor forma de empezarlo es con, bueno, de acabarlo, es con Trump, que ha dado mucho que hablar. Ya desde el primer día llegó a la Casa Blanca, juró como presidente y intentó hacer bastante de lo que prometió, al menos durante la campaña electoral. Una de sus promesas es que iba a romper los acuerdos de libre comercio que había firmado Obama, y el primero fue el TPP, que es con los países de Asia y Pacífico. Obama tardó 7 años y Trump tardó unos pocos días en deshacerlo. Y continuó con una de sus grandes, por así decirlo, cruzadas, que es contra los inmigrantes de países musulmanes. Primero fueron 7, luego 6... los tribunales la han tumbado en varias ocasiones, y por fin a la tercera ha conseguido que los inmigrantes de países como Sudán, Somalia, bueno, los que él considera que pueden ser foco de terrorismo, siempre desde el punto de vista de Trump, no entren en Estados Unidos. Eso sí, no tienen que tener ninguna vinculación con Estados Unidos. Es decir, si hay alguien que tiene un familiar o que ha estado viviendo en Estados Unidos, los jueces le han dicho a Trump que esos no pueden impedir su veto. Una de sus grandes promesas, que fue el muro de México, uh-huh. ¿no? Vamos a construir un muro y encima lo va a pagar México. Uh-huh. No se ha cumplido porque ni siquiera dentro de su partido le han apoyado por un tema sobre todo económico. Le dijeron, bueno, ¿de dónde vamos a sacar el dinero que cuesta construir uh-huh. este muro? Y en ningún momento han querido apoyarle. Uh-huh.
Y eso ha sido algunos de los retazos así más destacados de esa política que él avanzó durante la campaña electoral y lo que ha podido hacer durante este primer año de mandato en la Casa Blanca. Y bueno, ¿y el Obamacare?
Pues Obamacare es otra de las grandes luchas de Trump, ¿no? Trump tiene un libro que se llama El arte de la negociación y este primer año ha intentado negociar todo lo que ha podido, pero no le ha salido nada bien porque incluso dentro de su propio partido le han criticado duramente y le han rechazado propuestas, y uno de los ejemplos más claros es el Obamacare. Él quería tumbar la reforma sanitaria de Obama, que a los republicanos no les gusta nada, uh-huh. y en el Congreso sí que consiguió pasarlo, pero en el Senado el voto de varios senadores, entre ellos John McCain, un uh-huh. clásico de los republicanos, votaron en contra. Entonces lo que ha dicho es, bueno, si las cámaras no me dan el apoyo, lo hago yo. Y entonces ha cortado parte del dinero que la Casa Blanca daba a las aseguradoras para que a la gente pobre le saliera más barato el seguro privado en Estados Unidos, que bueno, es muy, muy caro. Sí. Ajá.
Oye, y así para terminar con otro retazo, además muy reciente, en fin, esa declaración de Jerusalén, reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel.
Y que ha puesto patas arriba Oriente Medio y, por no decir, la comunidad internacional. Es un tema que en teoría Trump le debería dar más o menos igual, porque no es uno de sus grandes ejes, pero que evidentemente Israel lo ha alabado. Netanyahu incluso uh-huh. hace unos días anunciaba que van a nombrar a una estación de tren con el nombre de Trump, Jerusalén, en agradecimiento. Pero el otro día se votó en la Asamblea de la ONU una resolución en contra de esta decisión de nombrar la capital de Israel como Jerusalén y mover la embajada hasta allí. Y la verdad es que fue abrumadora la derrota que tuvo Trump. Solo 9 países votaron con él, con Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos había amenazado, Trump había amenazado diciendo que los que votasen en su contra podían dejar de recibir ayuda económica, en el caso, por ejemplo, de Irak. Ajá. Y solo le han apoyado países de tipo de Islas Marshall, Honduras, Guatemala, y ha conseguido la abstención de países un poquito más grandes como Canadá o Hungría. Pero muy poca relevancia, al menos en este aspecto.
Bueno, dejamos el capítulo de Trump, que ha sido uno de los importantes del año.
Interminable.
A ver, otro asunto que nos destaques, que nos ha afectado de una forma u otra.
El virus de WannaCry. Creo que es un ejemplo de los nuevos tiempos que estamos viviendo, en el que cada vez utilizamos más Internet, pero también tenemos que ser conscientes de los riesgos. Que tenemos que proteger nuestra ciberseguridad. En mayo, un virus que no se sabe de dónde viene, aunque Estados Unidos ha repetido en varias ocasiones, hace justo 10 días también, que venía de Corea del Norte, atacó algunas de las empresas más importantes del mundo y sistemas sanitarios. Atacó a 150 países y unos 300.000 ordenadores. Se vieron afectados Telefónica, Renault, el NHS, que sería el equivalente a la Seguridad Social en España. Y era un tipo de virus conocido como ransomware, que básicamente lo que hace es que pinchas a lo mejor en un sitio donde no debes, te bloquea el ordenador y te pide $300 en bitcoins, lo que se llama un secuestro virtual. Ajá. Y si no pagas esos $300, pues te borra la información. El problema es que hay veces que en estos tipos de virus que incluso puedes pagar y te puede borrar la información igual. O sea que no es un ejemplo, un síntoma de que se vaya a solucionar. Y el problema surgía porque había una vulnerabilidad, lo que se llama un error en el sistema de Windows. Windows alertó en marzo, pero ha habido empresas que no lo actualizó, pues por descuido, o porque muchas veces actualizarlo hace que te dejen de funcionar algunos programas o tengas problemas, y ellos, los hackers, los cibercriminales, aprovecharon esta vulnerabilidad para atacar y causar miles de millones de pérdidas, e incluso riesgo de pérdidas humanas, porque claro, si impides el acceso a los datos, a los registros sanitarios, claro, de las personas, como pasó en Reino Unido, pues corres el riesgo de que se puedan morir esas personas. Y por suerte, un joven británico con un pasado un poco
turbio,
porque ha sido, bueno, en Estados Unidos ha pedido su... lo ha intentado detener, consiguió parar el ataque, estaba investigándolo a ver cómo, y vio que este virus redireccionaba, utilizaba siempre una página web, y en esa página web el dominio no era de nadie y no servía para nada. Entonces él decidió comprar el dominio y por 10, 11 dólares paró
el ataque
sin saberlo. Los que ya estaban enviados el virus, esos todavía podían estar en peligro, pero evitó que se propagase. Ajá. O sea que a partir de ahora hay que hacer copias de seguridad para evitar tener estos problemas.
Vamos con otro asunto que también, sobre todo, bueno, en los últimos dos meses, desde luego, ha llamado mucho la atención y que tiene que ver con el mundo de la farándula, que es el escándalo de los acosos sexuales en Hollywood.
Harvey Weinstein, Bob Weinstein, God bless them.
Harvey Weinstein, who believed in us and made this movie.
Harvey and Bob Weinstein.
Harvey Weinstein. Harvey Weinstein. Thank you, Harvey Weinstein.
Un nombre que hasta hace dos meses, salvo los más cinéfilos, no se conocía. Y que bueno, ha puesto patas arriba la industria de Hollywood a partir de una investigación del New York Times y de The New Yorker, en la que sacaba a la luz que este productor, además fundador de una distribuidora independiente que se llama Miramax, que bastante conocida porque ha hecho películas como Pulp Fiction, Amelie, El Aviador, había acosado y abusado sexualmente de decenas de mujeres a lo largo de 30 años, y que la industria había hecho un poco la vista gorda.
La vista gorda.
Incluso se habían llegado a acuerdos extrajudiciales, pero ha sido muy muy llamativo porque nadie había dado la voz de alerta sobre esto que sucedía. Y esto que estamos escuchando es las gracias de todos los directores y actores que una vez subieron a la Academia de Hollywood al ganar el Oscar, le daban las gracias a Weinstein, que le han dado las gracias tantas veces como a Dios a lo largo de los años. Solo Steven Spielberg tiene más gracias, por así decirlo. Él. Entonces, él ha pedido perdón, ha dicho que está en terapia y ha desaparecido del mapa, pero también ha abierto... La caja, por así decirlo, y otras mujeres han denunciado, o otros hombres, abusos. Es el caso de Kevin Spacey, que además aprovechó para decir que era homosexual intentando taparlo y le ha salido mal, o de Dustin Hoffman, que también se ha visto involucrado.
Así que grandes figuras del mundo de Hollywood. Y otro asunto que tiene que ver más con la política y con los cambios que han llamado un poco la atención, esto de, en fin, en Arabia Saudí, de buenas a primeras resulta que, en fin, hay cambios y, bueno, acusados de corrupción y, bueno, algo sorprendente.
Una purga sin precedentes en un país del que normalmente no se habla mucho, o cuando se habla es de las vinculaciones a lo mejor con temas de terrorismo o de extremismo, y que en noviembre pues daba la sorpresa cuando el príncipe heredero, un millennial de 32 años, Bin Salman, pues detenía y cesaba a primos, príncipes, altos cargos, incluso el hombre más rico de los países árabes era detenido. Eso sí, están en una cárcel de oro, por así decirlo, porque es el Hotel Ritz.
Claro.
Pero bueno, están encarcelados. Él dijo que era por tema de corrupción, pero se cree que es por la oposición a las reformas que está emprendiendo y que él quería quitarse posibles enemigos, porque está llevando a cabo una transformación sin precedentes en el en el país del Golfo, tanto económicamente, sabemos que Arabia Saudí es un país muy rico en temas de petróleo, y pero claro, cuando baja el petróleo, pues tienen un problema. Entonces él está intentando diversificar la economía, ha sacado parte de la petrolera Aramco, que es estatal, a la bolsa con el 5%, quiere atraer el turismo, y luego desde el punto de vista social ha autorizado que haya cines, las mujeres ya pueden conducir, incluso cosas muy curiosas como en lo que él llama el plan 2030, ¿no?, para el año 2030, y es que los saudíes pasen de hacer ejercicio, pues creo que ahora mismo hacen ejercicio por semana un 13%, la idea es que en 2030 sea un 40%. Bueno. Entonces, bueno, pues una serie de reformas por completo, de gran calado, en un país donde normalmente no pasa nada, y que veremos cómo reacciona el resto de la población.
Ajá. Y el quinto de los cinco grandes asuntos así que hemos querido seleccionar es el terremoto de México.
El terremoto de México, además...
Los terremotos de México, realmente.
Los terremotos de México, porque fueron sobre todo dos. Uno a principios de septiembre, el día 7, que se considera el más fuerte en 80 años, causó 98 muertes. Y luego el 19 de septiembre fue de menor intensidad, de 7,1 grados, pero fallecieron 330 personas y unos 200 en Ciudad de México. Además, es muy curioso porque coincide con el mayor terremoto moderno de la historia de México, que fue en el año 1985, en el que murieron unas 10.000 personas. La cifra no está confirmada, fueron 5.000 oficialmente, pero se cree que fueron de 10.000 a 20.000. Y justo el día 19... me contaba el otro día un español que vive en México que dos horas antes del terremoto, de que temblase toda la tierra, ellos habían hecho un simulacro y que la gente, bueno, se lo tomaba un poco a broma. Pero claro, que cuando dos horas después la tierra empieza a temblar durante casi un minuto, pues te sirve, y al menos pues hubo gente que utilizó las medidas de seguridad para salvar su vida. Ha habido ciertas críticas al gobierno de Peña Nieto, pero lo cierto es que la popularidad ha pasado de un 7% a un 17%. Entonces, bueno, a pesar del caos y de que ha habido cierta corrupción urbanística, Peña Nieto se ha visto beneficiado un poquito.
Ajá. Bueno, pues hasta aquí este resumen así muy muy somero, rápido, pero bueno, para contar algunos de los grandes eventos en el ámbito internacional que han formado parte de la actualidad de este año 2017, que ya está a punto de terminar. Habrá que seguir muy pendientes de algunos de ellos, porque Trump sigue en la Casa Blanca, porque en fin, los desastres naturales están ahí, nunca sabemos cuándo se pueden producir, porque habrá que seguir muy de cerca lo que pasa con Israel después de esa declaración de Trump, reconociéndolo como capital de Jerusalén, de Israel, y claro, eso mueve ficha en todo lo que es Oriente Medio. Y habrá que ver cuáles son las reacciones y cómo se lo toma la gente. Y habrá también que estar pendientes de esas reformas de Arabia Saudí para ver si finalmente se consiguen y si eso significa también un cambio, en fin, modélico en este caso, o por lo menos más aperturista de lo que viene siendo...
Habrá que ver.
Habrá que ver. No tenemos tampoco demasiada esperanza, no. Pero, en fin, habrá que seguir pendiente de esos asuntos. Y, Borja, seguiremos pendientes de los asuntos que tienen que ver con el ámbito internacional aquí en Buenos Días Madrid. Así que, como este es el último programa del año, pues te deseamos un feliz año y en el 2018 seguimos pues haciéndonos eco de esos asuntos internacionales que también nos interesan.
Igualmente, y feliz año.
Feliz año. Muy bien, pues nada, 12:35 minutos de la mañana.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
La Copa abre el año de fútbol en Onda Madrid. El miércoles, desde las 7 menos cuarto de la tarde, contamos la ida de los octavos de final de Copa con la retransmisión del partido Lleida-Atlético de Madrid. Y el jueves, también a partir de las 7 menos cuarto, Leganés-Villarreal y Numancia-Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
sé tu nombre.
Bastian.
Bastian.
Ya puedo ver que me hizo así. Y comprender que lo bello es invisible.
Ya puedo ver,
sí,
que hay dentro de ti. Dejar caer el miedo que se vaya.
Cuando no encuentras forma de decir.
12 y 37 minutos de la mañana. Se lo decíamos desde primerísima hora, en el momento en que empezábamos este programa, a eso de las 8 de la mañana, les decíamos que íbamos a tener un final de programa pues estupendo en este último programa del año, del 2017, de Buenos Días Madrid, pues con música y además con un musical muy especial, un musical que tiene, bueno, que sirve para toda la familia y que es una versión libre de ese cuento tradicional del de Bella y Bestia, La Bella y la Bestia, y no tiene nada que ver esta relación, lo que acabo de decir, con la persona con la que voy a presentar. Está Belén Almonacid con nosotros. Buenos días.
Te digo, muy buenos días.
Nada que ver con lo de Bestia.
En todo caso, yo sería Bella.
Efectivamente.
Es que no me doy por aludida.
Ahí, bien.
Ay, si es que...
Sabes cogerlo por el lado bueno.
Hombre, ya que estamos, yo soy optimista.
Claro.
Bella y Bestia, estoy yo, pues ¿quién voy a ser? La Bella. Una historia que todos conocemos, pero una historia que va a ser un poquito diferente en el Teatro Maravillas, en la calle Manuela Malasaña número 6, con esta Bella y Bestia, el musical, porque además os estaréis dando cuenta, son canciones diferentes, canciones que se han creado para este montaje, que está ya triunfando en los escenarios madrileños, que además bueno, pues tenemos funciones especiales durante todas las Navidades y después ya continuará, pero habrá que quedarse solo con los domingos, que es el día habitual de Bella y Bestia, el musical. Y ahora sí que sí, yo traigo a la Bella auténtica, que no soy yo, más quisiera, es Andrea Rodríguez. Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
A nuestra bestia, dicho con todo el cariño del mundo, Celo Calero, muy buenos
sin
días.
Sin ánimo de ofender.
Buenos días.
Buenos días.
A ver, también te digo que Zalo, la bestia, al final es entrañable y la queremos todos igual, ¿eh?
Sí, tiene su lado bueno, ¿eh? En el fondo sí que lo tiene.
Eso sí, no sé si el lado bueno, hemos estado charlando justo antes o no, el lado bueno o el lado malo es toda la función con esa máscara preciosa, divinamente hecha, pero que da la sensación de que confortable no lo es.
Bueno, te vas haciendo a ella a medida que vas también conociendo el personaje y a través de la interpretación y demás, al final forma parte del personaje igualmente, entonces... Con el tiempo, pues, te molesta cada vez menos y incluso se le sacas partido, ¿no?, a ponértela.
Estamos hablando de Bella y Bestia, estamos hablando del cuento, pero del cuento un poquito diferente, porque la idea que se ha conseguido con este montaje, lo que se está persiguiendo, Alipios, precisamente, es explicar cómo un cuento puede hablar de los cuentos, que parece una cosa que como muy extraña, pero que nos ayuda a entender y a aprender.
Exactamente, es como se ha querido hacer mucho hincapié en el valor de las historias y de los cuentos. De hecho, es un poco esa pasión por los cuentos lo que une a Bella y Bestia en nuestra historia, ¿no? Y contar el cuento dentro del cuento. Y es verdad que bueno, nos ha hecho reencontrarnos con nuestros niños interiores que leían cuentos de pequeños y volver a releerlos ahora de adultos. Así que creemos que es una propuesta bonita plantearlo desde ahí.
A ver, que nadie vaya pensando que se va a encontrar con el de Disney, ¿vale?
Eso,
no, claro. Que está muy bien, que nos gusta, pero que no tiene nada que ver. Que esto yo creo que es importante dejarlo claro, ¿no?
Yo creo que la gente que no va con esa expectativa verdaderamente disfruta y sale emocionada. De hecho, el otro día tuvimos una función fuera de Madrid y nos comentaba una pareja de adultos que felicidades, que los habían, o sea, se habían emocionado muchísimo, ¿no?, con la historia. Entonces, bueno, tiene sus partes buenas, no todo tiene por qué ser Disney, ¿no?
Claro, efectivamente. Es más real, más realista. De hecho, aquí nuestros sirvientes del castillo, encantados, son personas raras.
Rarillas, ¿no?
Raras. Pero no son objetos.
No son objetos, pero bueno, tienen su caracterización para, bueno, es la misma historia, ¿no? El proceso de transformación cuando el hechizo se rompe y todo, pero bueno, tenemos a Goldie, Limón y Furio, que son los sirvientes del castillo que acompañan a Bestia, que nuestros compañeros, bueno, hacen un papel estupendo, y luego tenemos también a nuestro Don particular, que en la película que ya recordamos sería el equivalente a Gastón, ¿no? Pero que es el pretendiente de
Bella. Es un creído.
Este es, pero vamos, con todas las letras.
El rival de Bestia.
El rival de Bestia, eso. Bueno, eso cree.
No llega ni a rival.
Hasta, efectivamente.
Perdona, él se cree el mejor del mundo, pero yo creo que de rival... Pero es Bella muy tiene las ideas claras.
Sí, la verdad es que sí, es un papel muy bonito y es verdad que, bueno, vienen muchas niñas a verlo y adolescentes y tal, y poder transmitirles ese poder que tiene Bella, ¿no?, de inconformista, de luchadora y de al final de moverse por el amor, ya tanto a Bestia como a su padre, ¿no? Y, bueno, es un placer hacer este papel de Bella.
Yo creo que es una de las cosas bonitas de Bella y Bestia, ¿no? Que de repente ya no nos encontramos a la pobre niña perdida, a la pobre niña que va intentando que alguien la proteja, que la salve, sino que ella es la que toma las riendas de su vida y la que consigue echar una manita aquí a Bestia.
Exacto, eso es lo precioso de esta historia. O sea, a mí es lo que más me gusta.
Sí, sí, sí. Yo creo, o sea, que decir que Bella y Bestia no sería nada de la Bestia si no estuviese Bella, es así, ¿no? Un poco, porque la Bestia hace ese arco dramático, ese viaje a lo largo de la obra y del cuento, pero a través de lo que ella le va mostrando, ¿no? El camino a seguir para volver otra vez a ser ese príncipe o esa persona o esa, ¿no?, esa parte humana, ¿no?, que tenemos todos, gracias pues al camino que hace ella a través del amor, que es un poco la vía, ¿no?
Es un musical diferente en el cual nos encontramos con esas canciones, además de, lo decíamos, canciones creadas específicamente para este montaje musical. Nos va a llamar la atención. Cierto es que Javier Pascual, que es el director y es el autor de este montaje, a mí me hacía gracia cuando preparábamos la entrevista ver que no le gustaban los musicales.
Ya.
Y dices, claro, ¿pero qué haces, Alma Cándida, entonces? Claro. Metiéndote en estos intríngulis. Y precisamente por eso es un musical diferente. No es el musical al uso. Le vamos encontrando más lecturas, le vamos a encontrando también todo lo que tiene que ver con esta historia. Y lo decíamos, tenemos a los personajes principales aquí con nosotros, pero están esos otros personajes secundarios que son también magníficos y que son personas, no objetos, a pesar de estar encantados. Yo te cuento, Alipio, que sí que te gustan estas cosas, que tenemos incluso sobre la mesa o sobre las tablas, en este caso del escenario del Teatro Maravilla, trastornos obsesivos compulsivos.
¿Qué me dices? ¿Sí?
¿Cómo lo oyes?
Pero vamos a ver. A ver, Furio, explícame eso. ¿Cómo es eso?
El que limpia toda la casa.
¿Ah?
¿Tú te imaginas que tu trabajo, que tu profesión sea la de limpiar y que estés obsesionado con que no puede haber nunca una mota de polvo? Este pobre hombre con su TOC, su trastorno obsesivo compulsivo de la limpieza, se dedica a limpiar. Esto nunca está limpio.
Así es.
Es claro. Imposible. Luego tenemos a la señora cocinera, a Goldie. Esta se come todo lo que hace.
La gula.
Bueno, está bien, la gula, ¿no?
Gula, la gula, representa la gula, sí.
Y luego tenemos a Limón, que es el mayordomo, que es un bocazas.
Totalmente.
Metafórica y literal. Mente. ¿Cómo se hace esa boca en forma de máscara para que parezca que es que este hombre la tiene?
Sí, es muy fuerte. Bueno, es lo que decía antes Talo, que los compañeros de caracterización, Álvaro Aguado y Natalia Cabal, que son los que se han encargado de esto, hacen una caracterización increíble. La primera vez que vimos a Ramsés, que es el que hace de Limón, con esa boca, fue impactante. Yo decía que me daba más miedo que Bestia, casi, ¿no? Pero bueno, así la transformación final la hace más entrañable, ¿no? Volver a su cara normal, pero es brutal. A mí me flipa la caracterización.
Es que ellos han conseguido también, de alguna manera, reflejar lo que es la interpretación, lo que dice el texto de Javi Pascual, con una caracterización,
claro,
¿no? Lo que es un poco el personaje, lo que pide un personaje, lo han puesto a nivel físico, ¿no?
Oye, Zalo, cuando te llega el personaje de Bestia, cuando te llaman y te dicen, venga, ¿qué eres tú? ¿Qué piensas?
Es que siempre digo lo mismo, para mí es un verdadero regalo. Yo ya llevaba con la misma compañía haciendo 8 años el Hombre de Hojalata.
Uh-huh. Y, en pues, el Mago de Oz.
Cuando me dicen que es, sí, eso es. Uh-huh. Cuando dicen, ¿con qué te quedas? Es que no podría elegir. Yo, para mí, el Hojalata ya forma parte de mí, pero tengo que decir que la Bestia es un regalo y ahora mismo, hoy por hoy, me quedo con la Bestia. Porque es un personaje cargado de matices.
Andrea, la misma pregunta para ti en este caso con tu Bella.
Claro, bueno, es que a mí, ya te digo, me encantaba como idea primera el personaje de Bella, pero haberlo transitado en el proceso de ensayos que hicimos, de buscar, descubrir, intentar no hacer una princesa al uso, lo que decías tú antes, ¿no? No la niña desvalida que necesita de los demás, pues ha sido... O sea, una transformación, ¿no? Buscar dentro de mí lo que había y plasmarlo ahí. Y la verdad es que además en el proceso ha sido muy bonito y hemos ido encontrando una química que nos ha hecho llegar a lo que estamos haciendo ahora. Y seguiremos creciendo, espero.
Muy bien. A mí me llama la atención una cosa, porque, claro, el director no quería hacer un musical, pero estaba haciendo un musical. Se supone que aquí tenéis que cantar, ¿no?
Uh-huh. Esto es, sí. Parece ser.
Parece ser, ¿verdad? Claro. Y entonces, ¿y eso cómo se hace? Porque ahí también hay un juego de ritmos distintos, ¿eh? El folk, el rock, en fin, hay, en fin, el soul, le dais toques, matices que hacen que, en fin, que sea otra historia, ¿no?
Claro, bueno, Ramiro Bergman, que es el que ha compuesto las canciones de este musical, bueno, ha jugado con diferentes estilos. Es verdad que ha seguido una línea muy muy de musical, ¿no? Muy de, uh-huh, de este tipo de musical, va muy coherente con eso. Pero bueno, nosotros lo que intentamos es que las canciones sean una parte más, no se distinga del texto, ¿no? Que sigamos contando una historia y hablemos desde la canción, ¿no? Es un poco la idea. Bueno, Bestia, que tiene su canción principal en la que se desnuda, digamos, creo que bueno,
va acorde, se ha conseguido. Va acorde un poco, ¿no? Pues con lo que hablamos, que la caracterización, el texto, está todo como muy compacto. Tienen que ver las canciones pues con cada personaje, ¿no?
Oye, y claro, cuando vas a ver una obra de teatro y cuando todos tenemos la referencia de las películas y de otros musicales, pues nos tenéis que contar cómo es la escenografía. A ver, ¿qué escenario nos vamos a encontrar si vamos a ver vuestro musical?
Bueno, a ver. Bueno, David Mínguez es el que ha diseñado la escenografía y bueno, es una propuesta minimalista, vamos a decirlo, ¿no? Nosotros somos como muy prácticos, utilizar lo justo y necesario, no recargar con cosas que no se necesiten. Entonces los diferentes elementos van creando los espacios, incluso nosotros como actores vamos creando alguno de los espacios, haciendo puertas, haciendo, ¿no? Y un mismo elemento nos sirve para varias, claro, para varias cosas.
Es importante también que los niños trabajen, ¿no?, con su imaginación.
Sí.
Entonces también eso se presta, la escenografía se presta a ello. Y luego pues también es verdad que las luces es lo que termina de matizar la escenografía.
Claro, es dejar un poco que el público imagine dentro de lo que nosotros le planteamos, pero que puedan diseñar en su cabeza un poco también su espacio y su historia.
Y luego hay una cosa que encanta a todos, a los niños y a los adultos, que es cuando finalmente cae el telón, diríamos en el Teatro Maravilla, se acaba la función, tú sales tranquilamente, vas subiendo por tus escaleritas para salir a la calle, ¿y a quién te encuentras? A Bella, a Bestia, a todos los personajes, para que puedas sacarte una foto con ellos.
Exacto. Sí.
Ese fotocall, bueno, mágico y maravilloso.
Es un placer, ¿a que sí? Salud.
Sí, pues, o sea, yo disfruto igual que con la función, porque yo qué sé, ves la magia, ¿no?, que se han llevado ellos de la función y bueno, que se lleven el recuerdo con los personajes, pues yo creo que es algo muy bonito. Yo lo agradecería si fuese al revés, ¿no?
Sí, el otro día comentábamos en una entrevista que, bueno, como los niños están acostumbrados a la televisión, por supuesto, ¿no?, al teatro, por suerte, hay muchos que también, pero ese paso intermedio de vernos y luego, claro, poder tocarnos es como la magia sobre la magia. Sí, sí. Entonces te vienen así como, no me lo puedo creer, y es precioso. Bueno, y los adultos, ¿eh? No,
hombre, claro, hombre, ¿te crees? Sí. Por supuestísimo. En el Teatro Maravillas, uh-huh. Bella y Bestia, el musical, si la vida fuese un cuento, sería un cuento de amor, así que... Hay que ir al Teatro Maravillas.
Hay que ir a ver Bella y Bestia, este musical novedoso, innovador. Y además, como tenemos aquí a los protagonistas, oye, nosotros nos hemos sacado foto con los protagonistas, pero no con el disfraz. Hay que hacer algo, ¿eh?
No es un disfraz, son ellos mismos que se cambian. O sea,
sí, pero hay que hacer...
transforman.
Vale. Hay que hacer algo, ¿eh? Hay que buscar un mago que nos haga aquí un poquito de magia y nos ponga en situación.
Vete al Teatro Maravillas y ya les encuentras a ellos.
Ah, esa es otra alternativa. No había caído yo, fíjate, oye. Ahora que lo dices.
De verdad, menos mal que me tienes.
De acuerdo. Oye, muchísimas gracias, de verdad. En fin, que os deseamos todo lo mejor, que tengáis una salida de año fantástica y que sigáis con este espectáculo durante todo el 18 y lo que haga falta.
Muchísimas gracias.
Gracias. Gracias. Son las 12:52 de la mañana.
La Copa abre el año de fútbol en Onda Madrid. El miércoles, desde las 7:45 de la tarde, contamos la ida de los octavos de final de Copa con la retransmisión del partido Lleida-Atlético de Madrid. Y el jueves, también a partir de las 7:45, Leganés-Villarreal y Numancia-Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Y 53 minutos de la mañana. No es que estemos obsesionados, es que ese sonido de las campanas del reloj de la Puerta del Sol, avanzando el final del 2017 y el inicio del 2018, aquí en esta casa, en Radio Televisión Madrid, va a tener a dos protagonistas principales que nos acompañan, porque han tenido, pues bueno, yo creo que la diferencia de estar aquí con nosotros, pasar un ratito con todos ustedes también, no son otros que Lorena Verdún y Goyo González. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Alipio. Sabíamos que nos ibas a entrevistar. Yo me he venido aquí, bueno, llevo ya aquí 5 horas esperando.
Claro.
Y digo, en una de estas se le ocurrirá, y se te ha ocurrido.
Claro.
Y aquí estamos, ¿verdad?
Lorena, aquí estamos.